El diccionario define pasquín como un escrito anónimo de contenido satírico o crítico que se coloca en un lugar público.
Adelante, diputado.
En el pasquín creemos que no todos los problemas de México se deben a una mafia del poder.
Aunque no les guste a los de la mafia del poder, lo voy a decir. La mafia del poder.
También existe la influencia de entes externos.
Como los aliens.
Me convierto en marciano.
Los extraterrestres nos visitan. Nos gobiernan.
En el pasquín creemos en el libre mercado, pero el único libre mercado en México es el mercado libre que está en la calle del municipio libre, de la colonia Libertad, junto a la escuela libre de derecho,
en el cual solo venden los productos de los monopolios de este país.
Hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias.
Esta noche en el Pasquín, el jarocho nacido en el siglo XIX de formación jesuita, que fue parte del ejército constitucionalista, burócrata hasta los 45 años, diputado federal, gobernador de Veracruz, secretario de Gobernación, austero pero catrín, otro éxito del mérito y el trabajo duro, que no dejó nada con ustedes, el sexenio de don Adolfo Ruiz Cortines.
En 1952 llega al poder el presidente Ruiz Cortines, al que todo el mundo le dirá el viejito, pese a que tenía 62 años. Viejo, viejo, pero te rompe tu madre. Viejo, viejo, pero le rompe su madre a Miguel Alemán. Lamentis, hace una campaña austera, establece la austeridad republicana y comienza su imagen de austeridad extrema. Ruiz Cortines comienza a ser reconocido como todo lo contrario de sus antecesores porque así se quiere presentar. Manda al carajo las megaobras del sexenio pasado, se pelea con empresarios, busca estabilizar precios por decreto, tiene actos simbólicos y de relumbrón, pacta en lo político con los caciques y con los gobernadores y a los que no se dejan les avienta el poder del Estado, les desaparece poderes hasta que se cuadren. De paso quiere aplicar la política de su estado natal y se enfrenta a diferentes movimientos sociales a los que no quiere ver ni escuchar. ¡Oh! No era de Tabasco, aunque sí del Golfo de México. Algo tiene el agua de ahí, que hace que la historia medio se repita.
Dona al Pasquín. Recuerda que si no estás donando al Pasquín, estás huachicoleando al Pasquín.
Estás huachicoleando al Pasquín.
Estás huachicoleando, pinche rata.
Dona, no huachicolees el Pasquín.
Pinche rata, pinche rata, pinche rata, rata.
Dona, no huachicolees el Pasquín.
Pinche rata.
Mira Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Guárdame el resto para echarme mi alipus. El dinero que yo gano.
Buenas noches. Estamos comenzando el Pasquín Tapado número 20. Si es el 20, ahora sí la tiene, ¿no? ¿20 o 21? Veintitantos.
Una discusión.
El Pasquín veintitantos, muchachos. El sexenio de Ruiz Cortines al ritmo de esta canción de Chava Flores, en las cuales con 2 pesos, muchachos, alcanzaba antes para todo. Y también que sirve para que mucha gente todavía diga, sácate mi alipús. Lo que me caga, güey, es que Chava Flores es un cronista de la Ciudad de México y en sus canciones se refrenda el acento chilango, ¿no?
O sea, sí.
Ahí está, miren. Guárdeme el resto. O sea, es la evolución del... ¡Qué miedo, valedor! O sea, desde ahí ya trae el acento chilango, muchachos. Y los chilangos no hablamos así tanto. Es una exageración, ¿no? ¿O crees que hablamos así?
No, es una mamada. Bueno, yo creo que sí, y más bien lo hemos ido
¿Qué será? Moderando. Sí, tiene razón, es el 20. Hemos ido moderando.
Ahí está, ahora sí la tiene.
Ahí está la época de Ismael, ¿no? Ismael Rodríguez.
Esta es la mera época.
La época del cine de Ismael, ¿no? Bueno, ¿de qué año son nosotros los pobres y ustedes los ricos? Y
50.
Todo.
Sí, inicios de los 50, ¿no?
Sí.
Ajá, es la época del oro de...
48 es nosotros los pobres.
¿Usted los ricos qué fue? ¿La secuela fue como las de Marvel al año siguiente?
Yo creo que esa fue como del 50. Que fue un pinche éxito muy cabrón.
¿Qué de los ricos es del... del 48? Bueno, entonces ya estaba en el imaginario Pedro Infante, ¿no?
Entonces, sí, de hecho esta canción la canta también Pedro Infante. Es mejor versión la de Pedro Infante que la de Chava Flores.
Ajá, pero bueno, Chava Flores la compuso. Y él fue el que le dio el acento, muchachos. Tan bonito que tienen los chilangos. Y ahora usted con sus dos pesos no solamente paga la renta, el teléfono y la luz, sino también apoya al Pasquín en Patreon.
A huevo.
Vamos a hacer nuestra propia versión.
Mira, Pasquín, ahí te dejo esos $3.
Pagas el Pasquín, el teléfono y la luz. Y de lo que sobre le guardas para su alipús. Y el Pasquín número 20 tapado es traído gracias a sus maravillosas donaciones. Si usted está escuchando esto meses después, porque lo soltamos para el vulgo con lleno de mo, recuerde que en el Pasquín en Spotify ya está, ya tiene su propio canal en Spotify. O sea, si lo está escuchando en YouTube, en Spotify ya existe un canal llamado El Pasquín Tapado donde puede escuchar todos los Pasquines tapados, que ahora sí están en orden. Ahora sí están en, es que se perdían en la feed del Pasquín normal, ¿no?
Sí.
Y ahora ya los tenemos todos ahí acumulados.
Viva. Por cierto, güey, nosotros los pobres y ustedes los ricos son del mismo año, cabrón. Sí, es así como Matrix, Reload y Revolutions.
Ni Marvel, güey. Ni Marvel se atrevió tanto como el cine de oro mexicano.
Pues yo creo que fue como...
pues jaló,
que no,
¿no?
Sé, güey.
Ah, yo sí. Que jaló y vieron que jaló. Dice, hazte otra.
Pero ya,
¿para cuándo? ¡Para mañana!
Sí, a huevo.
Pues sí, ahí se inventó la fórmula que repetiría el cine mexicano durante ya 70 años, ¿no? 70 años.
El cine porno, ¿no? Cuando ves que las actrices de 20 años ya tienen 50 películas, dices, no mames, güey.
No. Ajá, hay un pervertido al que le gustó. Sí, entonces, güey, hay sí. Muchos pervertidos, millones de pervertidos a los que les gustó. Ya ponte a grabar otra. ¿Cuándo? Ahorita.
Sí.
Es más, mientras estamos aquí en el estudio, la grabamos. Y el Pasquín Tapado número 20 es traído gracias a la gente que apoya en Patreon. Si usted lo escucha recalentado, guácala, no se espere al Pasquín recalentado,
qué asco,
sabe feo.
Qué puto asco, güey. Es como ya cuando tiene grasa encima, así, ya no se la puedes quitar, güey. O sea, ya está así.
Las tortillas todas enlamadas. Es como cuando sacas tortillas del refri así enlamadas, que te ibas a hacer unas quesadillas y dices, vale, ver, ya se llenó de hongo. No deje que su Pasquín se llene de hongo y escúchelo inmediatamente cuando sale.
Y ahora el live todavía es más exclusivo, ¿no? O sea, tienen el live los Patreons, ¿no?
Ajá, porque los Patreons están aquí en el chat, bueno, algunos, ¿no? O sea, porque la mayoría lo decide escuchar en podcast.
Los que llegan, es que también nos manchamos y no les avisamos con anticipación.
Ajá, lo avisamos en el momento. Pero bueno, para todos los Patreons que están aquí en el chat, gracias. Ustedes son muy exclusivos, son VIP. Muy, muy VIP. Y el Pasquín es traído gracias. Van la mitad y la otra mitad cuando vayamos a la mitad del programa. A López Puma, a Enrique Camacho, a La Gandota, a Alfredo Tapia Martínez, a Alan, a Aldair Ábalos, a Ernesto Barrón, a Daniel Valdivia, a Emanuel Calalpa, a Alan Raúl Martínez Salinas, a Alexis Ramírez, a Luis Pérez, a Fernando J, a Alexis Martínez Salas, a Pastel Asesino, a Daniela Martínez, a Suárez Pérez, Juan Pablo, a Cínico, a Estefanía Arias, a Eber Cabera, a Gabo Teja, a Carlos de Chipilo, a Lina Hernández, a Iván Centeno, a Tamalito Ácido, a Susek, a Abdiel, a Baruch Martínez, a Karim Escanza, a Vicoma, a Alexis González, a Daniel, a Sergio Colchado, a Dante Cruz Mejía, a Israel Becerril, a Jorge Todd, a Arturo Velasco, a José Jupil, a Bogacitro, a Claudio Pozos, a Juan Ángel Cepeda, a Aldair Ábalos, a Alejandro Hernández, a Pastel Asesino otra vez, es que están repetidos, a Marcos Guillén, a Eduardo Méndez, a Eduardo Carvajal, a Ay Luis, a Edgar Mata, a Kurogi Musay, a Ernesto Pablo, a Gilberto Carlos Espinosa, a Luis García, a Soy un Vacío, a Gerardo Santander, a Luis Alba, a Xiao Shushu, Shua Juan Su, a Ariel Rey, a Carlos Villagómez, a Raimundo Casani, a Christopher Bortán, a Persona de Cueva, no, a Leonardo, a Briseida Cabrera Lugo, a Cosme Fulanito, a Paulina Guerrero, a Marco Flores, a Fer Feralba, Fer Favela, a Adrián Came, a Uri H19, a Luis Gómez, a Delfino Ávila, a José Agen, a Jorge Madrilés, a Arturo Solís, a César de Ibarra, a La Grandota otra vez, a Marco Valle, a Rafael Montoya, a Enrique Segundo Reyes, a Ricardo Vega, a David Ibarra Arranque, a Dustin López Martínez, a Ramsa Mondragón, a Adrián López, a Aljerus, a Ulises Jaqui, a Mildred Jiménez, a Beto García, a César Torralba, a Francisco Smith, a Roma Storm 79, a Diego Arana, a Sastrec, a Kevin Esquivel, a Ernesto Barrón, a Aníbal Costa, a Artemio Sotomayor Olmedo, a Alfonso Mustafat, a Manuel G. Ortega, y de una vez todos, ya de una vez, para que se vayan todos, a Luis Demonía, a Roberto Torres, a Roberto Daniel Perroberto, a Víctor Polchado, a Mafecay, el güey del Dick Raro, a Giovanni Villalobos, a Alexis Uriel Mendoza, a Sergio Benítez Mar, a Carla González, a Amante Bandido, a Alfredo Tapia, a Davi, a Ronnie 23, a Jesús Blancarte, a César Ocampo, a Víctor de León, a José Alberto Martínez Santiago, a Weber Manuel, a López Puma, a Alexis Martínez Salas, a Arturo Soto, a Samuel Mayorga, a Julio, a Rafael Fernández Soto, a Adrián Echeverría, a Alejandro Murillo, a Elisandro HD, a Mario Galicia, a Oscar Gabriel Barrera Rodríguez, a Alan Belaldera Sánchez, a Daniel Coyac Infante, a Luis Antonio BR, José Ángel León, a José Esteban Heredia Córdoba, a Cristian Ladrón de Guevara, a Jorge Arturo Aguilar López, a Kevon MD, a Luis Pérez, a Víctor Hugo, Macías Quirós, a la Luna Alan Raúl Martínez, a Terrodax, a Daniel Valdivia, a Eduardo Luis Mancilla, a Armando Raigadas, a Joshua Reyes, a Gontrán Benítez, a Julián Benítez Domínguez, a Adrián Sandoval, a Cínico, a Marco Lortia, a Pedro González, a Manuel Calalpa, a Miguel de Cosío, a Pepe Rocha Noyola, a Humberto Alonso, al Milsort, a Miguel Ana García Domínguez, a Aguise JM, a Ángel Gómez, a Edson Alberto, a Julián Hernández, a Diego Rivera otra vez, a Alexis Ramírez, a Antonio Olivares, a Néstor MP, a David Figueroa, a Abel Pantlé, a Ana Quinquenovi, a Saúl Herrera Saavedra, a Agustín Martínez, a Roberto DJ de la Rosa, a Clisman López, a SNWNST, a Rick Ruiz, a Osmar Camacho, a Luis Alberto Prado, a Diana Ramos, a Gerardo Lezama, a Miris, a Rodrigo Pérez Enríquez, a Víctor Magaña Parra, a Héctor Julián Celes Rojas, a Aarón Reyes Banda, a Estefanía Arias, a Edras Hernán Bravo Cardona, otra vez, a Armando Pea, Ulises García, Alma Maciel, a Ricardo Ruiz, a Alan Millán, a Rafael Cortés, a Moisés Sánchez Barrón, a Edmond Kiss, a Enrique Camacho, a Eduardo Zambrano Pirna, a Alejandro Ortega, a Kuma Blossom, a Oscar García, a Fernando J. Y, ay, güey, ¿me vas a poner ya la de Café Tacuba cuando haga los reconocimientos de los Patreons? O sea, cuando grita la de ¡Ingrata! Cuando se avienta la de ¡No me digas que me quieres! ¡Tú desprecias mis palabras y mis besos! ¡Pues si quiero hacerte daño! No, no, no.
Va, lo voy a hacer.
Ajá, hay que poner esa de fondo para que pueda decir ¡A Benjamín Beltrán, Ponquesa, Ali Sánchez, Paco del Silencio, Giovanni Carmona, Suárez Pérez, Juan, Pablo, Josías, Emanuel, Cruces, Más 664, Orlando, Jaja, ja, ja, Gabriela, Carlos Reyes, Coco, Caco, Zafue, Javier Hernández, Rodrigo Albarrán, José Rodrigo, Santi Vázquez, Karim Vega, Garay, Vladimir, Aponte, Ver Cabrera, Eric Mendoza.
¡Ya! ¡Gracias a todos!
¿Ya fueron todos?
Ya fueron todos.
¡Ah, qué mal pierdo! Ya la encontré.
Ya lo podemos repetir nomás para darles gusto, para darles gusto. Ahí está, miren, ahí está.
No, 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 espérate, espérate.
Ahí está. Ahí está, mira, ya la puso, muchachos.
No, pero eso es falta.
¿Ahí?
No.
No ubica la parte, el búho.
Perdón, discúlpenme.
Rodrigo Albarrán, Eric.
Ahí está.
Rodrigo Albarrán, Eric Dante Castellón, Jiménez, Estefanía Arias, Pastel Asesino, Alexis Martínez, Alas, Ernesto Barrón, Aldair Ávilos, Delfino Ávila, Rafa. Es que se me va el audio. Cuando yo hablo se va el audio.
No funciona.
No funcionó, muchachos, no funcionó. Luego lo hacemos porque se lo merecen. Y ya
voy a cortar esa parte. No, más bien, vamos a ponerla toda cuando vayas a leer los Patreons. Pero oye, pero creo que a los Patreons sí nos hemos manchado porque... Ya no los mencionamos en el pasquín.
Ah, los tenemos que mencionar en el pasquín regular. Hay que cortarla para que lo hagamos en el pasquín regular.
Vamos a cortar la parte. ¿Pero qué te parece si para el siguiente pasquín lo haces con Ingrata de fondo?
Ajá, lo vamos con o con música metalera, güey. Es que queda para comida. Voy a poner uno de música metalera. Porque también con música metalera puede quedar, mira, ve. Ajá. Metal. Vamos a ponerle free copyright. Ajá. Para que no... Esto va ni monetizamos, ¿no?
Uh-huh. No, este no se monetiza.
Más para que vean lo que van, es lo que se pueden esperar en un futuro.
Recuerden que el pasquín no monetizamos. Entonces, pues sí se necesita que ustedes se suscriban a Patreon, tomen los programas frescos. Vamos a avisar con anticipación, prometo que vamos a avisar con anticipación a la Patreons y decirles que se va a transmitir en vivo.
Era B. a la onda de Fidel Anselmo, güey. Mira, a ver, chequen. Los vamos a ir cambiando para darles reconocimientos. O sea, para darle reconocimientos lo vamos a ir cambiando. Sí. O sea, para que usted pueda tener en todo momento reconocimientos distintos.
Cheque. Modo pantera.
Alexis Martínez, Salas, Ernesto Barrón, Alaira, Balón, Delfino, Abala, Rafael Cortés, ay, güey, ya se me movió. Miguel de Cosío, José de Llamado Negro, Cruz, Javier Esquivel, Fernando Lesa, Mauricio Ramírez, Mérez. Eduardo Cornavaja, Arturo Solís, Benjamín,
ay, güey, ya quedó. Y también lo podemos hacer en reggaetón, muchachos. ¿Por qué no? En reggaetón sí. También lo podríamos hacer. Y ya después de una hora, media hora de estar diciendo pendejadas. Ahora sí, lo que le interesa a usted.
Puras pendejadas.
Sexenio de Ruiz Cortines, muchachos. El viejito.
Alias, el viejito. ¿Cómo habíamos dicho que le decían?
Yo lo que ubico es el del viejito porque hay una anécdota que dicen que no saben si es cierto. O sea, esa anécdota la contaba Miguel Alemán. O sea, según Miguel Alemán, pero bueno, Miguel Alemán estaba amputado, ¿no?
Obvio.
Entonces, obvio. Lo que decían es que cuando andaban en campaña, iba en un carro, Ruiz Cortines, y entonces un chavo iba gritando, ¡viva el viejito! ¡Viva el viejito! ¡Viva el viejito! ¿No? Entonces que Ruiz Cortines se emputó y que dijo, ¡no, para el carro! Entonces... Le agradezco su apoyo, compañero, ciudadano. Le agradezco su voto. Pero vaya usted y chingue a su madre. A su vieja, a su chingada vieja madre, güey. Así le dijo. Vieja su madre, güey.
Huevo.
No sabemos si es cierto, güey. No sabemos si es. Ajá, pero no sabemos si es, güey, si es cierto. Entonces, mientras no sabemos si sea cierto, Ruiz Cortines es el viejito.
Son los chismes de Ruiz Cortines, vamos a llamarle así, ¿no?
Ajá, el mito todo de esto. Ruiz
vamos
Cortines.
Vamos a llamarle los chismes.
Exacto, los chismes de Ruiz Cortines, muchachos. Estábamos hablando antes de entrar a micrófonos, el bullo, de que ahí coméntenos en Patreon, para los Patreons, ¿qué tan desconocido era para usted Ruiz Cortines? Porque tenemos como que el rollo que es de los grandes olvidados, ¿no? O tal vez el presidente más olvidado. Más que Ávila Camacho, güey.
Es que Ávila Camacho... Es recordado como el presidente de la Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
Y por su carnal. Bueno, y por su carnal, güey. O sea, ese es el rollo.
Ajá, sí, sí, cierto. Sí, ese es el pedo. O sea, sí, claro. Entonces, por eso se va a recordar. Sí, exacto, no tiene sombra. Y Ruiz Cortines, ¿a quién tenía? Bueno, Adolfo Ruiz Cortines, muchachos, nace en Veracruz. El segundo presidente jarocho que tenemos, ¿no? Después de Miguel Alemán.
Sí.
Y aunque los dos son porteños, no, porque Miguel Alemán no es porteño, ¿no? No es de Puerto. Es de Veracruz, pero no es de Puerto. No es porteño. Miguel, Ruiz Cortines sí es porteño. Él nace en el mero puerto de Veracruz. Y Ruiz Cortines, pues tiene una vida común y corriente, ¿no? En el puerto, ¿no?
Hay más corriente que común.
Más corriente que común. Ahí te iba a decir lo de los cómo lo apodaban. Le decían el cintura loca.
Ah, sí, pero cuando bailaba, ¿no?
Cuando bailaba.
En algún lugar, sí.
Ajá, en algún no, y aparte le encantaban al parecer le gustaban los burdeles de morro, ¿no?
Y dicen que era buen borracho, ¿eh? O sea, que le entraba chido y no era mala copa ni nada.
Ajá, o sea, le gustaba beber.
Y esas personas con las que te da gusto que esté bebiendo, porque te la estás pasando chido y él también.
Estaba revisando el cómo maman, güey. O sea, porque no lo hace José Agustín. Pero Krause sí lo hace bien cabrón con el pedo de su afición al dominó. Su afición al dominó lo hizo casi un estadista. O sea, ¿será acaso que por su afición al dominó y a contar fue la forma en la que ejerció el poder en México? Entonces, si usted es muy bueno en el dominó, o sea, puede ser como Ruiz Cortines, porque al parecer Ruiz Cortines era una reata en el dominó, güey.
Bueno, como Kubrick en el ajedrez.
Ajá. Pero de lo que es un hecho de Ruiz Cortines es que sí le gustaba contar. O sea, Ruiz Cortines disfrutaba contar. Lo suyo era la contabilidad, ¿no? Entonces, cuando Ruiz Cortines está chavo, pues él no estudia, él no tiene estudios. Le decían el fakir, güey, en los burdeles.
El fakir, güey.
¿Por qué te dirían el fakir en los burdeles? O sea,
pero además era dandy el güey.
Ajá.
Era dandy.
Es cierto, siempre, estaba galán, dandy. Estaba galán. De morro siempre estaba galán. Dandy, ¿no?
Sí, o sea, siempre andaba la línea, ¿eh? O sea, le gustaba. O sea, ese hasta para salir a la tienda se ponía traje. No como usted que va en chanclas ahí. Y luego con la pinche pandemia nos volvimos más fachosos que nunca. ¿Te has dado cuenta? Salga usted a la calle y vea. O sea, la gente ya se volvió fachosa. O sea, la fachudez vino para quedarse.
Ajá. Yo es como yo que ya me repudian los pantalones. Yo soy feliz con mis bermudas y mis pants.
Yo también, güey.
Ya es, o sea, para mí todos los días son, o sea, como la canción de Morrissey de Every Day is Like a Sunday. También es para mí, güey, pero todos los días son domingo de barbacoa. Sí. O sea, todos los días me he visto como si fuera la barbacoa, güey. Así me he visto.
Sí.
Ah, bueno, Ruiz Cortines no. Ruiz Cortines siempre andaba dandy, bien arreglado. Ahora,
él era como nosotros.
En ese entonces solamente se le conocía como el faquir y el cintura brava. El faquir y el cintura brava en la vida en el puerto, pues marcaría mucho a Ruiz Cortines, ¿no? Y su afición por el dominó. Bueno, en defensa de eso, es que muchas de las fotos que usted está viendo ahí, hay varias fotos donde Ruiz Cortines efectivamente está jugando dominó y ya como presidente. O sea, ya como presidente regresaba a jugar dominó. Se dice que como presidente invitaba a los que llegaban a verlo, los invitaba a jugar dominó. Y que es una forma en la que Ruiz Cortines, gracias al dominó, podía ver las intenciones de sus rivales políticos y hacer los cálculos necesarios. No, Obregón tenía memoria privilegiada y por eso no lo dejaban pasar a los casinos, porque tenía memoria fotográfica y podía contar cartas, ¿no? Eso no quiere decir que Obregón hubiera sido un estadista cabrón, ¿no? Más bien un asesino. Un buen asesino.
Un gran asesino, sí. Gran muy asesino. Bueno para matar gente. Su gran talento era matar gente.
Entonces, el caso de Ruiz Cortines, pues ese era Adolfo Ruiz Cortines. No estudió, todo lo aprendió en la vida en el puerto. Recuerda que la vida en el puerto, pues, es la entrada de mercancías. Y su destino lo lleva a trabajar en la aduana. De chavo, ¿no? O sea, estamos hablando de Ruiz Cortines, que es por ahí de 1914. Entonces Ruiz Cortines por ahí tiene como 25 años. Trabaja en la aduana. Y cuando fue la invasión estadounidense al puerto de Veracruz,
ese pedo, ajá,
hay unos documentos, muchachos, que sacaron, sobre todo en la campaña de Ruiz Cortines, en la cual decían que el paso de mercancías, o sea, de un tal colaboracionista con los gringos en el puerto, fueron firmados por un tal Adolfo Ruiz C. Cosa que Ruiz Cortines siempre negó y siempre dijo que él no había sido. Entonces,
Otro Adolfo Ruiz C.
Adolfo Ruiz Camacho, güey. O sea,
Adolfo estaba de moda, hay que decirlo. Hay que decir que el nombre Adolfo estaba de moda. Tan es así que el siguiente presidente también se llamaba Adolfo.
Entonces, probablemente podría ser, ¿no? Un Adolfo Ruiz Camacho.
Exacto.
Entonces, Adolfo Ruiz Camacho, no Adolfo Ruiz Cortines.
O Cortinas. Adolfo Ruiz Cortinas.
Ese Adolfo Ruiz Cortinas fue un colaboracionista con los gringos, pero no nuestro Adolfo Ruiz Cortines. Él no.
No, para nada.
¿Tú qué crees? Pues, yo creo que sí, ¿no? O sea,
pero esto, a ver, esto sí no me queda claro. ¿De qué época estamos hablando?
1914.
Cuando era contador, porque ahí todavía no se adhería
a la revolución,
al ejército constitucionalista.
Ajá.
Es que pareciera que los generales se acaba realmente con, pues con Ávila Camacho, ¿no? O sea, los militares. Y al final sí era militar, lo que pasa es que también era muy civil. Es un militar que se volvió muy civil.
Fue o militar, era, okay, pero renunció al ejército.
O fue revolucionario nada más, podríamos decir.
Yo digo que fue revolucionario, pero es que es otro tipo de revolucionario. Bueno, ahorita que lo hablemos, pero en general fue más otro tipo revolucionario, ¿no?
Bueno, a ver.
Ah, no, más. Pero ya sigue.
Del tema de Estados Unidos, pues no hay pruebas.
No hay pruebas, solamente fue un...
Es un chisme.
O sea, fue un chisme que se le señaló en campaña y ya. Pero ya cuando Ruiz Cortines entra a la revolución, es que ese es el rollo. ¿Ruiz Cortines entra a la revolución como militar? ¿O tú crees que es un militar?
No, es revolucionario. Pero no es, más bien es como, pues de los que operaban las cosas. El hecho, pero de todos modos, el hecho de estar ahí sí te llevaba. O sea, él, creo que él fue el que movió la lana de las arcas nacionales, ¿no? Que traía Carranza, que las movió para hacer la entrega al presidente Adolfo de la Huerta.
Está bien cabrón, ¿por qué?
Sí, ¿no? Fue él, ¿verdad?
Ajá.
Fue él, entonces, o sea, es de los, yo creo que es de los que operaban las cosas. Y además, Adolfo de la Huerta, pues, o sea, para Adolfo de la Huerta era alguien funcional, ¿no?
¿Cómo?
O sea, pensando...
O sea, para de la Huerta él era... Ah, sí, pues era un güey que operaba.
Era un güey que operaba, o sea, entonces sí es parte de la revolución, es parte del ejército constitucionalista además, pero yo siento que era más bien un güey que operaba las cosas, ¿no? Que hacía que sucedieran la logística, hacer entregas, hacer recepciones, cosas así, cosas que un militar normalmente no hace.
Hay que tener claro que Ruiz Cortines adhiere a los revolucionarios en el 18.
Un poco más burócrata, ¿no? Un poco más como, operador, porque al final es un operador. No, alguien es que opera.
Hay que considerar el año en el que se adhiere. O sea, ¿por qué se adhiere en el 18? Entonces, ¿qué quiere decir? Ruiz Cortines no se adhiere a la primera fase en la lucha contra Huerta. Ruiz Cortines llega cuando ya está el desmadre de la guerra civil. Entonces, cuando Ruiz Cortines se suma, se adhiere con el general Treviño. Entonces, Treviño lo arropa y lo mete como administrativo a Ruiz Cortines. Entonces, para ese entonces, en el periodo en el que llega Ruiz Cortines, es un hombre de confianza, pero como administrativo. No estuvo en batalla, no coordinó tropas. O sea, Ruiz Cortines simplemente era un militar, igual como Ávila Camacho. Bueno, pero Ávila Camacho fue más como el pedo de, yo no quiero ir a matar güeyes. Uh-huh. Y sí tuvo batallas Ávila Camacho, ¿no? Pero Ávila Camacho en general pues fue también un administrativo. En el caso de Ruiz Cortines, era como el asistente del asistente de Treviño. Le fue agarrando, uh-huh. Fue creciendo rápidamente. Y entonces cuando el momento que se adhiere, es cuando está la guerra civil. Y después de eso se declara el plan de Agua Prieta. Van sobre Carranza. O sea, recuerda que el plan de Agua Prieta es, vamos a matar a Carranza. Entonces, matan a Carranza, y recuerda que Carranza huyó con el dinero, con el Tesoro Nacional en el tren, y es cuando deja de abandonar el tren y se va a la sierra, y es cuando lo matan. Entonces, cuando, que ya lo dijimos aquí en el Pasquín, cuando Cárdenas no quiso matar a Carranza, porque el que tenía la instrucción era Cárdenas y no quiso matar a Carranza. Bueno, entonces Carranza, cuando ya más lo matan, es cuando se empieza a construir su imagen de hombre honrado Ruiz Cortines, porque... Pues no sé, güey, o sea, tú estás en el tren, de regreso, ya vas de regreso a la Ciudad de México, después de todo el Tesoro Nacional que se llevó Carranza. Y te dicen, oye, búho, pues, te toca llevarte el Tesoro Nacional, güey. Y de repente ves todos los lingotes de oro y dices, pues uno, ¿no?
Claro.
A ver, búho, tú eres general, ¿no? O sea, yo también soy general. Pues uno, güey, o sea.
Uno y uno y ya, güey.
Uno y uno y ya, o sea.
Bueno, dos y dos. Bueno, ya, tres y tres y ya, ¿eh? Porque si no, ya.
Ya, lo demás es corrupción, se van a dar cuenta.
Sí se va a notar.
Ajá.
Pero también podríamos decir que así llegó y pues Carranza se lo chingó. Bueno, 4-4. 4-4.
Entonces, con este ejemplo de corrupción ficticia del búho y mío, muchachos, ¿usted se da cuenta de por qué Ruiz Cortines empieza a construirse una imagen de honestidad absoluta? O sea, le confía en el Tesoro Nacional y lo regresa intacto a las manos de Adolfo de la Huerta, ¿no?
Sí.
Qué feo para Carranza, porque para ese momento dicen, ya mataron a Carranza y traemos de vuelta el Tesoro Nacional. Y dices, ay, cabrón, acaban de matar a Carranza. Pero bueno, entonces,
estamos hablando de un tipo que además era contador, ¿no? Era contador en el puerto, se volvió contador muy rápido.
Autodidacta, porque no estudió, o sea, simplemente era contador.
Sí, entonces estamos hablando de alguien que, pues sí operaba, ¿no? O sea, que sí era bueno, pues, que sí tenía talento para eso. Porque no solo es esa, ¿no? O sea, estamos hablando de varios procesos en los cuales él estuvo, ¿no? Tan es así que sí genera un consenso. Eventualmente su candidatura a la presidencia. Entonces, para quienes en los comentarios dicen de quién están hablando, y que no entienden como porque sí es muy lejos para ellos. Y es el presidente más desconocido. Estamos hablando del presidente de México entre 1952 y 1958. ¿Sí, verdad?
Sí.
1952-1958. Y un presidente que, digamos, ustedes van a ver ciertas cosas, ciertas similitudes.
Yo le puse ecos de recuerdos pasados presentes. Es como película de los X-Men.
Ajá. Es así. Sí, ándale, como días del futuro pasado.
Ajá, es algo así, días del futuro pasado,
muchachos. Días del futuro o del presente pasado.
Ándale, más del presente pasado. Días del presente pasado.
Días del presente pasado, así se llamaría. ¿Sale? Entonces, quédense, escúchenlo. Pues bueno, entonces Ruiz Cortines, el tipo era muy inteligente, fue parte de, fue contador como en Puerto, luego se habla que él dejó pasar a los gringos, pero parece que hubo un Ruiz Cortines, que era otro. Luego entró al ejército constitucionalista y eventualmente fue la persona que se encargó de mover el Tesoro Nacional de regreso a las arcas, ¿no? Al Poder Ejecutivo, que en ese momento ya era Adolfo de la Huerta, ya estaba desconocido como presidente
Carranza, porque Carranza. Estaba muerto.
Bueno, estaba muerto.
Pues, sí. Bueno, ya desconocimos al presidente, porque ya se murió. A partir de ahí...
¿Qué sigue?
Empieza una carrera, que esto es lo raro de Ruiz Cortines. El general Treviño, ya en el sexenio en el periodo, porque todavía eran sexenios, en el periodo de Obregón, el cuatrienio de Obregón, ocupa la Secretaría de Industria y Comercio, y Ruiz Cortines se va de su particular. Sabemos cómo es secretario particular, ¿no? O sea, prácticamente le lleva la agenda al general Treviño, y tiene que ver algunas cosas ahí dentro de la política interna, ¿no? Pero pues muy gris, ¿no? O sea, muy gris su chamba. Y de ahí llega al Departamento de Estadística Nacional, el recién creado Departamento de Estadística Nacional, que después se convertiría en el INEGI. Entonces, digamos que Ruiz Cortines tiene una afición por las estadísticas y por los números, o sea, es un contador, o sea, piense el perfil que le estamos dando, o sea, es el perfil del contador. Entonces, una vez más, ya voy a rectificar mis comentarios sobre los contadores, güey, para que no me metan, para que no me denuncien con el SAT. Pero también para reivindicar a Ruiz Cortines, ¿no? O sea, ¿usted cree que no hay contadores autodidactas? Pues ahí tiene a Ruiz Cortines. Tanto le gustó el Departamento de Estadística Nacional que se quedó ahí hasta 1935. O sea, estamos hablando que estuvo trabajando poco más de 15 años en el Departamento de Estadística Nacional. O sea, piense todo lo que hemos hablado en el Pasquín Tapado, que pasó de los 20 a 1935. O sea, y todo ese periodo, Ruiz Cortines feliz, güey. Feliz en la estadística nacional.
Pues tenía una chamba estable, bien pagado. Todavía no había aguinaldos en ese momento, pero bien pagado, güey. Sentía que contribuía a la causa. Y se enteraba de todo.
O sea, él estaba en su chamba y vio pasar, o sea, él vio pasar a Obregón, o sea, mientras él estaba chambeando en el Departamento de Estadística Nacional, vio pasar a Obregón, vio pasar a la muerte de Obregón, vio pasar a Calles, vio pasar el Maximato, vio pasar a Cárdenas. O sea, todo eso pasó, o sea, a mí me imagino así como esos loops en los cuales pasan un chingo de cosas atrás, como el de Futurama, güey, cuando está Fry y sí. Van pasando los aliens y así de regreso. O sea, todo el pinche desmadre que está pasando atrás y Ruiz Cortines en su pedo, güey, jugando dominó.
En su oficina, güey.
Ajá, haciendo cuentas, jugando dominó, o sea, Ruiz Cortines.
Sí, hasta para una historia ahí, de un intro, ¿no? Como tipo los Watchmen, ¿no? Que te cuenta una historia, entonces podrías hacer así un intro. Todo pasa eso, ¿no? O sea, llega un presidente, llega otro así, ¿no?
Ajá.
Hasta lo de. ¿Hasta qué año? ¿El 35? ¿Hasta el 35 estuvo?
Hasta el 35. O sea, tú alcanzó a Cárdenas.
Todavía alcanzó a Cárdenas, ¿no? Entonces vio todo eso, ¿no? Desde Calles, toda la historia de Calles, güey. Todo ese pedo, güey.
Estaría chido que mientras matan a Obregón y se cae en el pollo con mole, o sea, Ruiz Cortines está al lado y nada más se limpia así.
¿Cómo se llama la rola con la que inician los Watchmen? Que es de Bob Dylan, es la de.
The times that are changing.
Exacto. O sea, imagínense esa bicha escena, güey, ahí Ruiz Cortines, y Ruiz Cortines en su oficina viendo datos.
Mientras atrás así, güey, mientras todo está pasando atrás.
Sí.
Pero bueno, el punto es que Ruiz Cortines estuvo todo ese tiempo ahí. Y después lo mandan al Departamento del Distrito Federal, ya con Cárdenas. Entonces, cuando llega a los cuando llega al Departamento del Distrito Federal ya con Cárdenas, ya tiene 45 años. O sea, ya es un burócrata grande. O sea, ya está grande, Ruiz Cortines.
Ahí ya se vuelve político, ¿no?
Es cuando empieza la verdadera operación política de Ruiz
ahí,
Cortines.
¿No? Ahí es cuando se vuelve, podríamos decir, a partir de ese momento es el político.
Ajá.
Que ya le dan un cargo, pues de administración pública donde él toma decisiones. Un chingo de decisiones, ¿no? Es la de un gobernador con licencia. Bueno, no con licencia, sino un gobernador a cargo, ¿no? Un regente, pues eso era. Un regente de la capital.
Ajá.
Más y nada menos.
Es ahí. Entonces, es ahí cuando conoce a Miguel Alemán. O sea, ellos empiezan a trabajar juntos en el Departamento del Distrito Federal junto con Miguel Alemán. Y es cuando Ruiz Cortines, dada su disciplina, y que pues era un señor ñoño, ¿no? Un señor ñoño que... Es que así yo lo veo, o sea, ves a Ruiz Cortines y más allá del personaje lo ves con su moño, ves el porte de Ruiz Cortines, te imaginas como ese señor que tiene aficiones raras como el dominó, pero que es una verga en su trabajo, ¿no?
Sí.
Entonces Miguel Alemán le echa el ojo, ¿no? O sea, le echa el ojo a Ruiz Cortines, ¿no? Y le dice, mira, este viejito está chido. O sea, porque viejito bueno, de 45 años, güey.
Alguien tiene que chambear, ¿no? Pues es que alguien tiene que chambear, güey. Necesitamos gente que chambee. Pero esa es la lógica de estos güeyes, o sea, ¿estamos de acuerdo? Pues alguien tiene que chambear, alguien tiene que hacer la talacha. El viejito es bueno.
El viejito es bueno, entonces Miguel Alemán venía crudo, güey. Venía crudo de una noche de rumba, porque entonces ahí Miguel Alemán tendría como 31, 32 años. O sea, estaba chavo Miguel Alemán, ¿no? Bueno, entonces cuando para ese entonces Miguel Alemán, pues obviamente deja de trabajar en el Departamento del Distrito Federal, se va de gobernador. Y recuerdo que cuando es gobernador Miguel Alemán,
O sea, en los hechos fue gobernador dos veces.
¿Cómo?
En los hechos fue gobernador dos veces. Fue gobernador de la Ciudad de México y fue gobernador en su estado.
Ah, sí. Pero no era gobernador, en la Ciudad de México, o sea, no tenía el puesto de regente, era oficial mayor, nada más.
Ah, pero oficial mayor también está cabrón.
Sí.
Sí, claro.
Sí, pero propiamente sí. Gobernador, no, probablemente fue gobernador porque lo manda de, o sea, cuando Miguel Alemán se va a coordinar la campaña de Ávila Camacho, manda a Ruiz Cortines como secretario de gobierno. Entonces, Ruiz Cortines se queda como secretario de gobierno en Veracruz. Mientras Miguel Alemán está coordinando la campaña de Ávila Camacho. Que después de eso, en la campaña de Miguel Alemán, el que maneja los dineros por decisión de Ávila Camacho es Ruiz Cortines. O sea, Ruiz Cortines sabía que el varo de campaña pues se tenía que controlar, y él es el que controla el dinero de la campaña de Miguel Alemán como presidente. Pero entonces, Ruiz Cortines, cuando lo mandan de secretario de gobierno a Veracruz, él ya había sido electo diputado. O sea, en los hechos nunca fue diputado, su periodo como diputado fue breve. Fue electo como diputado, pero de inmediato lo llamaron de secretario de gobierno a Veracruz.
Sí, prácticamente no. Estuvo nada más...
Creo que fueron meses que estuvo como diputado.
4 meses.
Entonces, como secretario de gobierno, pues prácticamente gobernó Veracruz, ¿no?
Sí.
Y ya después de eso, para 1944, Ruiz Cortines gana la elección como gobernador de Veracruz. Y al parecer sí termina todo. pero, o sea, no aguantó al parecer. Ejerce su mandato como gobernador de Veracruz. Curioso que apenas que anduve en Veracruz, está lleno de placas del gobernador Ruiz Cortines. Ahí para los amigos de Veracruz.
¿Era así antes?
Que dice, esta obra fue...
¿Placas viejas, perdón?
Sí, placas viejas de...
Ah, o sea, de inauguraciones.
Ajá, de inauguraciones de obras que se hicieron durante el periodo de Ruiz Cortines. Como gobernador, llega en 1944 y... no es cierto, nada más son 2 años que está como gobernador. Del 44 y el 46. El periodo que está...
Se va de secretario, ¿no?
Se va de secretario de Gobernación. Que ahí viene una de las primeras... de que le decían el... Que a Ruiz Cortines le decían el estudiante. O sea, así le decían el estudiante, pero no el estudiante porque fuera un eterno estudiante, sino porque decían que Ruiz Cortines estudiaba los temas. Entonces imagínate qué tan mal estaban los otros pendejos, güey, para que a Ruiz Cortines le dijeran el estudiante. O sea, es como saludos al esquizo, que esa es anécdota del esquizo. Que decían que, o sea, como todo el barrio, güey, pues el barrio era acá y le decían, tú eres el filósofo. Le decían así al esquizo, ¿no? Entonces así un grupo de priistas, como ninguno analizaba, no estudiaba absolutamente nada, a Ruiz Cortines le decían el estudiante, ¿no?
Porque, a ver, ¿quién entiende el tema? No, miren, yo estudié y esto y esto. Usted es el que estudia, el estudiante.
¿Qué de la verga está para que le tengan que decir a Ruiz Cortines el estudiante? Porque estudiaba los temas, ¿no? Bueno, y a partir de... Bueno, ¿quieres agregar algo más como gobernador de Veracruz? No. A partir de ahí se va el secretario de Gobernación con Miguel Alemán. También la recomendación... Es que, a ver, Alemán se lo jala porque es buen operador. Porque sabe hacer su chamba. Porque Alemán va a andar en la fiesta, va a andar haciendo business y no quiere que eso lo... No quiere que la presidencia lo distraiga. De sus prioridades, ¿no? O sea, él tiene que hacer business y andar con las morras, ¿no? Y de socialité. Entonces, trae a un güey que traiga la chamba, ¿no? Y que haga soluciones de la política interna. Ah, pues ahí está Ruiz Cortines. Pero también fue porque, al parecer, Ávila Camacho le ganó mucho aprecio a Ruiz Cortines. O sea, lo admiraba Ávila Camacho a Ruiz Cortines.
Pues sí.
A nivel intelectual.
Sí. Sí, claro. Y pues estamos hablando de un cuate muy, muy brillante al final, ¿no?
Un cabrón sumamente inteligente. O sea, Ruiz Cortines era un tipo muy inteligente. O sea, no lo negamos. Pero no es, o sea, no sé si sea como dice Krause de gracias a su afición al dominó.
Era bueno en el dominó, era bueno en todo.
Y
en el sexo calculaba exactamente el momento de los orgasmos de su señora. Porque los estudiaba.
Porque era el estudiante. Está, a ver, para los que escuchas. ¿Están conscientes de que... O sea, sí hacemos chistes sobre el pedo de Ruiz Cortines, pero hasta el momento suena bien Ruiz Cortines. O sea, suena bien. O sea, no tiene esta historia de tragedia de los jefes revolucionarios. No tiene esta historia de cuna y de una vida rapaz como los licenciados, bueno, como Miguel Alemán. O sea, hasta el momento suena bien Ruiz Cortines, ¿no? El personaje Ruiz Cortines, si hoy lo vendiéramos a nivel de marketing, suena bien, ¿no?
Así, si ustedes le dijeran, esta persona, imagínense en el presente, ¿puede ser presidente de México? ¿Votaría por esa persona?
Ajá, hasta el momento suena bien, ¿no?
Claro.
Y es así
que... Es la segunda parte del sexenio de... O sea, ¿cuántos años es secretario de Gobernación? Porque no es desde el principio.
No, son 2 años después. Se queda 4 años de secretario de Gobernación.
4 años. No, 3, porque se va a la campaña.
Ah, sí, 3. Y eso es cuando viene la elección del 52, muchachos. Una elección que fue operada por Miguel Alemán. Y creo que me adelanté ahí el tema, porque creo que antes de hablar de la elección tenemos que preguntarnos por qué... ¿Por qué Alemán lo eligió?
La decisión.
¿Por qué Miguel Alemán decide elegir a Ruiz Cortines. Hay varias hipótesis. La primera es que Miguel Alemán, recuerde que cuando planteó sus ganas de reelegirse porque era un excelente presidente, entonces Miguel Alemán vio en Ruiz Cortines pues al viejito. Entonces, como vio al viejito, dijo, ah, pues este güey me lo mareo, pero así. O sea, me lo mareo, pinche viejito, güey. Dice, cállate.
Además, me debe lealtad, me debe lealtad.
Ah, me debe lealtad, o sea, este güey, ¿no? O sea, tiene 62 años, velo ahí todo cuquito con su moño, güey. ¿Qué me va a hacer este güey, no? Entonces, esa es la primera. Porque al parecer fue por sus intenciones del propio Miguel Alemán de reelegirse que lo echaron para atrás. O sea, porque recuerde que Miguel Alemán, el candidato no era Ruiz Cortines. Tenía otros candidatos.
Primero era Miguel Alemán.
Primero era Miguel Alemán. El primer candidato de Miguel Alemán era Miguel Alemán. No lo dejaron y dijo, ah, bueno, pues voy a poner otros güeyes más cercanos. Entonces Ávila Camacho, que todavía tenía injerencia, junto con Cárdenas.
Cárdenas también, sí.
Le dijeron a Ávila a Miguel Alemán, ah, sí, chinga tu madre, ¿no?
Pases de verga.
Entonces tenemos que darle continuidad. Y pues al viejito, ¿no? Y ahí está chido porque Cárdenas ahí ya estaba grande, ¿no? O sea, Cárdenas ya tendría como 50 y tantos para ese entonces, ¿no? Y Cárdenas diciéndole también a Ruiz Cortines, no, el viejito le hace, y Ruiz Cortines, güey, te llevo 5 años. ¿Tú me dices el viejito, güey? Ávila Camacho, no sé, no, fue Cárdenas. Perdón, se me fue una palomita. No fue Ávila Camacho que tuvo injerencia, porque Ávila Camacho para entonces ya se había muerto.
Fue Cárdenas.
Fue Cárdenas. Ávila Camacho
ya se había muerto. Yo sabía de Cárdenas, yo sabía de Cárdenas.
Y Ávila Camacho ya se había muerto para entonces. Sí. Entonces, la otra es que simplemente fueron grupos a lo interno del priismo que sabían que Miguel Alemán no debía de continuar, o no podía continuar, ¿no? Porque Ruiz Cortines tenía la capacidad de aglutinar. No, no es cierto, todavía no se moría Ávila Camacho, ya revisa. Ávila Camacho se muere 3 años después.
Bueno, yo sabía que Cárdenas, digamos, sí estuvo a favor de que fuera Ruiz Cortines.
Sí, de que Cárdenas cabildeó para que fuera Ruiz Cortines. Pero una vez más, buscar la unidad del partido, sobre todo porque estaban en una de las elecciones que tal vez fueron de las más complicadas para el inicio del priismo de mitad de siglo, ¿no? Que la fue la, es la, la última elección donde participan los enriquistas. Que recuerde que los enriquistas es el último gran grupo opositor o bloque opositor posrevolucionario. Ya sin necesidad de las armas, o sea, ya no son los generales, o sea, los enriquistas estaban llenos de generales, ¿no? Pero ya no eran generales que se estaban planteando las armas. O sea, eran generales que lo que querían, era a través de la vía democrática ocupar el poder. Eso es lo que quería, ¿no? Entonces, en esta elección del 52, Enríquez Guzmán levantó un apoyo popular muy grande. Muy, muy grande. Entre ellos andaba metido también ahí, recuerden nuestra temporada, un tal Mújica. Andaba metido por ahí también, muchachos. Entonces,
que no era poca cosa, ¿no?
Que no era poca cosa. Entonces, el movimiento enriquista, que es como el último gran bloque opositor a lo interno del priismo, pues lo aplana la operación presidencial de Miguel Alemán. Porque, pues es como Ruiz Cortines le suma su campaña, sí, sí le suma su campaña, pero le suma con una campaña completamente austera. Y que este es un dato bien chido, güey. Ruiz Cortines. O sea, en ese entonces ya los vuelos comerciales ya empezaban a estar en México, gracias a Miguel Alemán. Entonces, podría haber hecho campaña Ruiz Cortines en aviones, ¿no?
Pero,
era Ruiz Cortines. Y entonces Ruiz Cortines dijo, yo voy a recorrer el país. Perdón, Ruiz Cortines dijo, yo voy a recorrer el país en el tren. ¿Y en qué tren lo voy a recorrer? En el mismo tren Olivo en el cual transporté con orgullo y con honradez el tesoro nacional, después de que mataron a Carranza, perdón, después de que acabamos con esa insurrección que violentaba la Constitución. Se fue en el tren Olivo, güey. O sea, eso es como de esos datos así sorprendentes, ¿no? O sea, el Tren Olivo del Tesoro fue donde Ruiz Cortines anduvo haciendo campaña por todo el país.
Claro, pues era su bandera, ¿no? Es como el sur.
Sí.
Es como el Zuru, ¿no? ¿Te acuerdas del Zuru?
Ajá. ¿No crees que le hayan puesto a su Zuru que el peje en secreto le diga, vámonos en el Olivo?
El Olivo, ¿se llama? ¿Cómo se llamaba el Zuru?
El Olivo.
El Olivo. Bueno, la campaña de Ruiz Cortines fue una campaña muy a ras de tierra, una campaña que no, a diferencia de la de Miguel Alemán, que fue una campaña de grandes masas, la de Ruiz Cortines fue una campaña en pequeñas comunidades, ¿no? Ajá. También con la escuela de Cárdenas, que lo decíamos, ¿no? Cárdenas hizo una campaña en pequeñas comunidades, con pequeños grupos de gente. A Ruiz Cortines no le dio tanto tiempo para eso porque obviamente el tren iba muy pinche lento, güey, o sea... A 20 kilómetros por hora iba el puto tren, güey, o sea... ¿Pero sabes qué hacía Ruiz Cortines en el tren?
¿Qué?
Jugaba dominó.
Ah, jugaba dominó, pues sí.
O sea, que decía, no tengo tiempo de estar recorriendo el país y jugar dominó. O sea ahí está, para la banda que chinga, o sea, esos eran los videojuegos de ese entonces. Entonces, Ruiz Cortines era el presidente gamer. Pues sí, güey, era dominó, güey, O sea, tú dices, ah, ok, está jugando ajedrez. Está jugando dominó, o sea, estaba el presidente que se la pasaba ahí jugando Fortnite de su época, güey. Pero bueno, el punto es que en la campaña, pues aplastan en la elección de 52. Deja, ahorita les damos el dato de la del 52. Porque, bueno, de lo que se contó, o sea, de lo que se contó en votos. Porque aquí es la duda, ¿le hicieron fraude a Enríquez? ¿A los enriquistas? ¿O no? Pues que ya eran las prácticas del priismo, ¿no? Desde entonces.
Bueno, eso sí. Pero yo digo que no.
O sea, ¿que no le hicieron fraude a los enriquistas?
No, yo digo que no.
Los porcentajes quedaron así en selección. Ruiz Cortines sacó el 74%. Miguel Enríquez, que fue la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano. Fue la Federación de Partidos la que postuló, bueno, de grupos disidentes del priismo, con el 15%. Efraín González Luna del PAN con el 7%, y eso ya lo hablamos, Vicente Lombardo Toledano con el 2%, muchachos, por el PP.
Apenas era Partido Popular.
Ahí era el PP todavía, antes de que se hiciera el PPS. Sí. Vaya y escucha la historia de las izquierdas para que recuerde más de Lombardo Toledano. Y ya acontece la elección, sin los enriquistas muy enojados, o sea, porque sí se enojan los enriquistas. O sea, los enriquistas, pareciera que hay un llamamiento después de la elección. Bueno, no pareciera, hay un llamamiento de varios generales que decían, vamos a las armas.
Ajá.
Entonces, pero eran un grupo minoritario de generales, ¿no? O sea... Ya no eran los generales de inicios de los 20, ya muchos de ellos eran hijos de generales, entre ellos Miguel Enríquez. O sea, entre ellos gran porcentaje de los enriquistas. Un Mujica.
Y el ejército ya se había súper fortalecido porque ya había vivido una guerra mundial. O sea, era así como te vas a ir a las armas neta contra el ejército que ya tuvo participación en una guerra mundial. Que además el país pues tenía una buena economía en ese momento, o sea, ya empezaba a tener una buena economía en ese momento, ¿no?
Ajá.
Entonces, obviamente las Fuerzas Armadas, pues lo mismo.
Parte de ese grupo, esto es curioso, parte de ese grupo que después, o sea, de varios generales que se disuelven de los enriquistas, que muchos de ellos son reprimidos también, ¿eh? O sea, por el priismo institucional de Miguel Alemán. Muchos de ellos, de esos generales, después terminan en un nuevo partido que surge en el sexenio de Ruiz Cortines, que se llama el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Partido de la Revolución Verdadera, dice en la ley de Herodes. Ahora vamos a fundar el Partido de la Revolución Verdadera.
Y entre ellos, uno de los líderes del PAN era un tal general Jacinto B. Treviño. O sea, el mentor y el primer general con el que trabajó Ruiz Cortines. Entonces,
eso sí debe doler.
Y no, y de lo que dicen es que Ruiz Cortines por eso permitió la creación y el funcionamiento del PAN.
Sí. Era la respuesta también un poco al PP, ¿no? Era todo, pues. Ahí nacen los dos partidos satélites del PRI. Los dos primeros partidos satélites del PRI. Primero, ¿en qué sexenio nace el PP? Con Cárdenas, ¿no?
Con Cárdenas.
Y después el PARM. El artrítico, decía Rius.
Y entonces, el PARM existe también porque Ruiz Cortines lo permite. O sea, lo permite para centralizarlos y para canalizar la disidencia priista dentro de un partido, ¿no? O sea, y gran porcentaje de los enriquistas se van para el PARM.
No, y también es una opción de dónde podría yo caber.
Ajá.
¿No?
Sí, o sea, ¿dónde cabes? O sea, vete para el PARM y pues ahí puedes militar, porque o sea, aquí en el PRI no te va a tocar, ¿no? Bueno, algo más de la campaña, güey.
Pues nada más que en uno de los eventos es cuando crea la CROC, ¿no?
La CROC. Uno
de los eventos de campaña. Podría ser un mensaje para la CTM. Mensaje para la CTM de... No se pasen... A los líderes de la CTM, ¿no? Por supuesto. No se pasen de pendejos porque vamos a crear otro... Vamos a crear otro sindicato.
Refrescales un poco a los muchachos que era la CTM para ese entonces.
Pues, la Confederación de Trabajadores Mexicanos. Los sindicatos más fuertes congregados ahí. Muchos de ellos de paraestatales, por supuesto. Muchos de ellos del gobierno. Muchos de ellos también con fuertes vínculos con el PRI. Entonces, la CTM durante mucho tiempo... Yo creo que hasta que se acabó el siglo XX era muy importante porque además era la que destapaba a los candidatos. Después vino esta costumbre de que la CTM era quien destapaba al candidato. Pero en ese entonces todavía no era tan fuerte como esta época que estamos mencionando, que es de los años... Pues creo que es a partir de... No sé quién es el primer candidato que destapa la CTM. No estoy seguro si es Echeverría o Díaz Ordaz.
Creo que es Díaz Ordaz.
El primer candidato que destapa la CTM, lo vamos a checar, pero pues yo creo que era un mensaje, ¿no? Y un mensaje en campaña, ¿no? De que vamos a crear otra confederación.
Ajá.
Eventualmente digamos, sí existió la CROC, que todavía existe, pero ya es así como...
No existe la CROC, güey.
No, ¿verdad?
No, todavía existe la CROC.
Todavía existe, pero es regional, ¿no? Ya actualmente es regional. Y pues el Confederación Revolucionaria de Obreros, a ver, acá estaba, de Obreros y Campesinos, la CROC, pero ya creo que ya ni es priista. Bueno, pero en ese momento era un mensaje para la CTM, de no se pasen de pendejos, porque también vamos a crear algo. Vamos a crear un sindicato que llame Sindicato Bienestar.
Ajá. Y la CTM al final pues sí se cuadra con Ruiz Cortines, ¿no? Bueno.
Sí.
Un sector. Y ahora sí, Ruiz Cortines ya como electo presidente. Y esto es algo que se quedó ahí en los anales de la historia, muchachos. Porque Ruiz Cortines... cuando es la entrega de acto recepción, antes del peje, en esos tiempos tristes, pues tú llegabas y le echabas flores, ¿no? Al presidente saliente, ¿no?
Pues pasó lo mismo, güey. Pasó lo mismo. ¿Usted se acuerda de esta escena cuando... Lo comentamos en el Pasquín, cuando fue toda la toma de protesta del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y que había tenido una relación muy tranquila con Peña. De hecho, habían salido estas fotos en Palacio Nacional, caminando ellos, etcétera. Pero cuando ya le toca dar su discurso al PG, se pasó de cabrón, ¿no? O sea, le dio con todo, ¿no? Así de que, bueno, mira, todo bien, no te vamos a perseguir, pero esta te la vas a tener que soplar completa. Y pues la historia se escribe en rimas, ¿no?
Y en el caso de Ruiz Cortines...
Digo, no fue la primera vez que pasó, pues.
¿Qué había pasado? Cuando Ruiz Cortines toma protesta, pues rompe con esta regla de llegar y alabar al presidente saliente. Y entonces, ahí va a pasar una foto donde está Miguel Alemán, por ahí debe andar. Y Miguel Alemán está entregando la banda presidencial. O sea, y Ruiz Cortines está como a casi 2 metros de él. O sea, no está cerca de él. Sí. Y Ruiz Cortines está saludando hacia enfrente. Y como me vales verga, yo voy a empezar mi speech. Y en ese se avienta una frase demoledora a Ruiz Cortines, en la cual arranca, parte inicial de su discurso es: la corrupción es una herida profunda en el país. Y en ese momento Ruiz Cortines dice que ya sea que van a acabar los despilfarros, que ya no se va a tolerar la corrupción, que ha servido para el enriquecimiento de unos cuantos, y entonces todo ese se lo tiene que fumar Miguel Alemán ahí.
¿Cómo se los dijo? ¿Cómo crees que haya sido ese discurso? ¿Tú tienes idea de...?
No tengo, no tengo claro el discurso cómo fue. No tengo la transcripción del discurso. Pero se los mandó con esas señales. O sea, les dijo, habló de la corrupción.
Sí, ahí... fue un discurso duro, pero no, más bien decía, pues, algo muy similar a lo del peje, pues. O sea, es algo muy similar, muy igual. Muy igual. De hecho, antes que entráramos aquí al programa, yo le comentaba aquí al Santo que decía, él no se mete con Ruiz Cortines. Le decía que hace poquito de una declaración que decía que había habido corrupción en todos los presidentes del PRI, desde Alemán hasta Zedillo. Y dijo, bueno, con Ruiz Cortines sí fue un buen... Incluso creo que dijo un buen nombre.
Ajá.
Pero no se descara.
O sea, no le da con todo, ¿no? Aquí está, tengo la transcripción. Ajá.
Bueno, pero yo más bien decía, ¿cómo lo diría el peje, pues, no? ¿Cómo?
Ah, sí, como lo diría el peje de...
A ver, dilo con la voz del peje, güey.
Hazlo con la voz del peje, a ver.
Háganme cuenta, esto es Ruiz Cortines.
Está acabando. Ah, lo puedo hacer con la voz del presidente. Ahí le va. La unidad nacional que propugnamos debe reforzarse con nuestra solidaridad económica, la distribución equitativa de la riqueza pública que prescribe nuestra Constitución, así como el incremento del patrimonio de la nación, han de lograrse con la relación equilibrada entre diversos aspectos del proceso económico y con un más justo reparto del ingreso nacional. Como el bienestar colectivo no es sino la suma de la prosperidad de los individuos, la pobreza de las clases sociales más débiles, que son los más numerosos, constituye un obstáculo insuperable para la prosperidad social y económica de la República. Como todo país en proceso de desarrollo económico, México se ha concentrado ante una serie disyuntiva a causa de la escasez de capital disponible para la inversión. Si aplica sus recursos a la producción de bienes de consumo, sí, aquí está el desarrollo estabilizador, sin cuidarse de reponer e incrementar la maquinaria y equipo que requieren la agricultura, la industria y el transporte, podrá frenarse el desarrollo económico. Así, las últimas 3 administraciones revolucionarias han optado por una solución intermedia, fomentando a un tiempo la producción de bienes de consumo y el incremento de la maquinaria y el equipo. La desproporción entre el aumento de la población duplicada en los últimos 50 años y el volumen de los recursos agrícolas en explotación ha producido un encarecimiento de los artículos de primera necesidad. Pero ahorita te voy a buscar el pinche párrafo, espérame. Es que está bien largo, güey, está bien largo. Sí, es larguísimo.
Al interesante, pues.
Pero bueno, imagínese que es al peje se le metió. A Ruiz Cortines se le... No, al peje se le metió después el... El cuerpo de... Se metió en el cuerpo. No mames, son 16 capítulos, güey. 16, cuartillas.
Pues pone control B, control F y corrupción, ya.
Ah, ay, espérame. Este nada más es un fragmento, ni siquiera es todo.
Es la versión ejecutiva.
Es la pinche versión ejecutiva. No, pues es que hay varias. O sea, hay un chingo, güey. No, y esta es la de López Mateos. No. Bueno, ahorita se las busco, muchachos, mientras estamos aquí.
Estaba leyendo la de López Mateos.
Estaba leyendo la de López Mateos. Bueno, el punto, muchachos, es que...
El chiste es que es un discurso...
Es un discurso fuerte, ¿no?
Sí.
O sea, es un discurso fuerte, es un discurso que va... O sea, que tiene la intención de madrear. Porque madrea, ¿no? O sea, o sea, sí madrea. Pero es que está en un pinche PDF y no se puede... no se puede buscar. Bueno, por estarlo buscando aquí. Bueno, el punto, muchachos, es que Miguel Alemán sale muy enojado de ahí. Muy, muy enojado.
¿Por qué será?
Sale muy enojado de ahí y entonces se da cuenta que el viejito pues ya está muy encabronado. Bueno, no encabronado, ¿no? El viejito viene con todo. Ahí está la mediateca de la del INA, está el audio inclusive. Entonces luego lo revisamos para ponérselos en forma. Sale muy enojado Miguel Alemán y las acciones de gobierno después que tiene Ruiz Cortines pues van encaminadas a, si no a demoler, a quitarse de encima la imagen de Miguel Alemán. Entre ellas, se empieza a cancelar obra pública que se había generado en el sexenio de Miguel Alemán. Recuerde que en el sexenio de Alemán se promovió mucha obra pública amparada por los nuevos empresarios. Y estos nuevos empresarios, pues eran amigos del alemanismo, ¿no? O sea, eran amigos del alemanismo. Y Miguel y Ruiz Cortines empezó a cancelar esta obra pública. Obviamente esto no gustó a varios capitales, ¿no? Entre ellos los capitales extranjeros que vieron afectados sus intereses, ¿no? Y de los primeros, de las primeras toma de decisiones que tiene Ruiz Cortines es cuando empieza la verdadera austeridad republicana. No le dice austeridad republicana. O sea, no, pues no, o sea, es otra cosa, eso es más juarista, ¿no? Pero Ruiz Cortines habla de la austeridad. De inmediato, si ya hemos dicho que había...
El combate a la corrupción.
El combate a la corrupción. Pero ya habíamos dicho que ya había indicios o ya había habido intentos de hacer la declaración patrimonial. Y Ruiz Cortines es el primero que presenta, sin que se lo soliciten, su declaración patrimonial.
Él inventa la declaración patrimonial. Hasta no sé si en otros países se hacía, pero al menos en México él la inventa. Y estamos hablando de 1952.
Ajá.
Cuando probablemente ni sus abuelos habían nacido.
Entonces, lo que hace Ruiz Cortines es, dice, pues yo tengo $32,000, tengo un rancho, que ya le heredé a mi hijo. Tengo un rancho.
Un rancho con un socio, además. Era un rancho, o sea, ni siquiera era el dueño de todo el rancho, sino... Con un socio. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más tenía?
Tenía eso, tenía una casa en San Ángel, que en ese entonces San Ángel pues no era una zona, no una zona fifí.
Era un lugar alejado.
Era un lugar alejado. Donde se comenta que Ruiz Cortines salía a caminar para tener el contacto con la gente. Él salía a caminar y la gente, y sin guaruras, ¿no? O sea, él no tenía guaruras. Bueno, es lo que dicen, ¿no? Parte de lo que hace Ruiz Cortines es como que aquí es cuando ya empieza la verdadera discusión y la pregunta es, ¿así era Ruiz Cortines o comienza su personaje?
No, así era, ¿no? O sea, pues así era, más bien yo creo que se lo imaginó mucho tiempo, ¿no? Si yo fuera presidente haría esto, y si yo fuera presidente haría esto otro, y si yo fuera presidente. Pero sí surge un personaje, pues que intenta moralizar, ¿no? Que intenta moralizar, ¿y cómo? Pues con el ejemplo, ¿no?
Ajá.
Y entonces, pues, se elimina el Estado Mayor Presidencial, se abren los pinos a la gente. Ah, no, estamos hablando de Ruiz Cortines, ¿verdad? No. ¿Qué hizo Ruiz Cortines?
Se abren los pinos a la gente. Bueno, no, ya dijimos que eso fue con Cárdenas, cuando se abrió,
Se vendió el avión.
No, cuando se abrió el
bueno, se rifó.
Cuando se abrió el castillo de Chapultepec.
Perdón, es que el sexenio se parece, perdón, disculpe usted.
Pero eran...
Ahí no hubo pandemia.
No hubo pandemia, ajá. Tenía la posibilidad de establecer su política de austeridad.
A ver, nada más una cosa, pero, o sea, sí le quita los contratos a todos los de alemán y había un chingo de obra que además, así ya, es que hagan de cuenta, pues es que es como Peña, o sea, alemán y Peña es lo mismo, o sea, de verdad. Entonces, lo dijimos. Y entonces, pues obviamente el discurso del presidente pues era contra todo eso, pero al mismo tiempo hago discurso pero no hago nada. ¿Por qué? Pues porque tampoco le pasó nada a alemán. O sea, la regla de al presidente anterior no se le toca, se conserva.
Ajá.
Se ha conservado, ¿no? O sea, se ha conservado y desde... Pues, ¿qué será? O sea, la última vez que se rompió, ¿cuándo fue? Pues con Cárdenas, ¿no? Y Calles. Ni siquiera el presidente anterior.
Ajá.
Era un presidente muy, muy anterior. Y desde ahí viene la regla y no se le toca al presidente anterior. Entonces él la cumple. ¿Será por eso que no van a tocar a Peña, por ejemplo? ¿Será que el presidente conserva esa regla en su interior? Esperando que también se la respeten a él.
Es que es fundamental para Ruiz Cortines mandar por lo menos en la imagen de que se combate a la corrupción de lo que dejó Miguel Alemán, pero no a Miguel Alemán. O sea,
no a Miguel Alemán.
No va sobre Miguel Alemán. Inclusive Miguel Alemán en ese momento dice, híjole, como que el viejito ya se puso loco, me voy a Europa. Y sí, sí, también se va a Europa, güey. No sé si tenía una nueva esposa, Miguel Alemán, supongo que sí.
Güey. No, pues se la pasa chido, pues. Miguel Alemán se la pasa chido, pues imagínense. Con toda la lana que tenía, todos los negocios que seguía él haciendo, que tenía ya echados a andar, la televisión, o sea, etcétera, ¿no?
Ajá.
Y no lo tocaron. No lo tocaron. Supongo que tenía una nueva novia y andaba tomándose fotos ahí en París, en Roma.
Sí, no, y Ruiz Cortines pues dijo, pues me chingo a los que están acá. Pero tampoco es como un proceso judicial sobre ellos, simplemente cancela la obra. Entonces cancela la obra, para las mega obras, el megagasto, el despilfarro que se estaba haciendo en el sexenio de Alemán. Pero entonces muchos de los empresarios dicen, oye cabrón, o sea, teníamos mucho capital aquí invertido, esto nos va a pegar, ¿no? Entonces...
Obras que según se reportaban como ya entregadas y nunca fueron finalizadas. Algunas ni comenzaron y se pagaron. Cosas así.
Pero entonces los mercados, que en ese entonces ya tenían una injerencia fuerte, se empiezan a poner nerviosos y empieza a haber una fuga de capitales. Empiezan a sacar su dinero del país. ¿Por qué? Pues porque el viejito es un riesgo. El viejito está cancelando el aeropuerto de Texcoco. No, alguien quiere pensar en las inversiones extranjeras y en el capital extranjero. Entonces sí hay una fuga de capitales. Ahí va a pasar.
La devaluación de Semana Santa, creo que se le llamó así, ¿no?
La devaluación de Semana Santa, porque pues hay fuga de capitales. Y Ruiz Cortines dice, yo voy a devaluar porque ninguno de los otros gobiernos quisieron devaluar. Y voy a hacer una devaluación grande para que no devaluemos en mucho tiempo. Y lo cumplió, güey. O sea, porque la devaluación de Ruiz Cortines es en el 53. De ahí, ¿cuánto fue la próxima devaluación? En los 70s.
Es el dólar de 12.50, que duró 20 años más o menos. O sea, con... El dólar a 12.50 se queda estable. Haga de cuenta que se congeló. El tiempo, el valor del dólar, a 12.50. Es el clásico, entonces, y ahí se quedó hasta que llegó, ¿qué? Echeverría, ¿no?
Ajá.
Hasta Echeverría.
O sea, y me pónganlo en perspectiva. O sea, si hoy de repente dijeran, ya es necesario devaluar, pero vamos a devaluar fuerte. Entonces mañana el dólar cuesta en México 40 pesos. No, porque ni siquiera fue tanto, fue como del 30%. Entonces, ¿cuánto es el dólar ahorita? 20 varos, ¿no? Sí. Mañana el dólar está a 26.
Ajá.
Pero así se va a quedar durante 20 años. Está chido.
Y así fue.
O sea, está bien, ¿no?
También entendiendo que cuando decimos fuga de capitales tampoco es así como... O sea, no acuérdense que la economía era cerrada. O sea, tampoco es... O sea, apenas abierta. No es como ahora, que es libre mercado.
Ajá.
Estamos hablando de realidades distintas. Entonces también era posible mantener el precio del dólar así. Controlarlo.
¿Y por qué lo hacen Semana Santa? Es porque así se evita que haya una fuga de... O sea, que haya un pitazo y se saque su dinero antes. O sea, bueno, los capitales se saquen antes. Porque, pues es Semana Santa, los bancos estaban cerrados.
Y las bolsas.
Ajá. Entonces, esa es la lógica de Ruiz Cortines. Una lógica muy inteligente, ¿no?
Sí.
Las anécdotas de honestidad, güey. Que te decía hace rato.
A ver, pues cuéntala. A ver, primero la del... del coche, ¿no? Que le dijo a un policía que por favor lo multara. Porque se habían dado una vuelta prohibida, su chofer. Y va por un policía y le dice, por favor, múltelo, se dio una vuelta prohibida. Entonces se baja el presidente de la República y tú estás ahí en tu semáforo y acá echando pinche sol, mediodía, acá mal pedo. Y de repente ves un güey que se echa una pinche vuelta en un... Dices, ah, ya, güey, o sea...
Ya me quiero ir, ya tengo que salir, ya.
Y de repente te das cuenta que llega el presidente y te dice, múltelo. Múltelo, mi chofer, se dio una vuelta prohibida.
Y, pues, imagínate tú como poli, güey, o sea, si se te baja el presidente y te dice, múlteme. No, señor presidente, ¿cómo que? ¡Múlteme, le dije! Estoy diciendo que me multe.
Esa es la más conocida, ¿no?
Esa es una. La otra es que ese sí había una tradición.
De chisme, ¿eh? También.
Casi todas las de aquí pues son anécdotas de chisme.
Son chismes.
La otra es que había una tradición de que cuando llegaba un nuevo presidente de México, le regalaban un Cadillac del año. Entonces, que a Ruiz Cortines llegaron los productores de autos, ¿no? Llegaron y le dijeron a Ruiz Cortines, le tenemos un Cadillac del año ahí. Y que Ruiz Cortines dijo, no, el auto de mi señora funciona perfectamente bien. Tenemos un auto que funciona perfectamente bien. No tengo por qué recibir un Cadillac. Y no solo eso, mañana quiero que salga en los periódicos que yo no recibí ese Cadillac.
Exacto. Porque si no, qué chiste, ¿no?
Entonces, en los periódicos ya se leía que el presidente no recibió ese Cadillac.
Que además todo esto se reporteó, hay que decir, todo esto salió en los medios, o sea, son acciones así como, ok.
Lo otro es que cuando el presidente toma protesta, también había una tradición en la clase política mexicana de que llegaban regalos a la casa del presidente, o sea, por su mandato. Entonces que Ruiz Cortines le dijo a su esposa que solamente iban a recibir los regalos de la gente cercana. O sea, solamente la gente cercana, nuestra familia y amigos, todos los demás, regrésalos. Y que regresó todo.
Pero los regalos que en su cumpleaños de ella, ¿no? Eso fue en su cumpleaños de ella.
Sí, no fue según, en su toma de posesión. Según la toma de posesión. Ajá.
Según yo lo que sabía era que había sido en su cumpleaños de ella. Que le dijo solo los que nos conocieran antes de no sé qué fecha. Personas que hayamos conocido antes de no sé qué fecha. También era medio tecnócrata, acuérdese, le gustaban los datos, hacía los cálculos hasta para el orgasmo de su señora.
La otra es que cuando lo anunciaron, que lo destaparon a Ruiz Cortines, Ruiz Cortines dijo, ok, entonces voy a ser el candidato. Sí, yo voy a ir al cine, me voy a comer unos tacos y ya mañana vemos. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana.
Yo voy a quedar con mi esposa, Beatriz, ver una película y comer unos tacos y jugar dominó.
¿Sí?
La otra es que, bueno, eso es cuando era gobernador. Cuando era gobernador, tuvo un viaje y había un, como un bono, y ese bono era por viáticos, ¿no? Y y que cuando le regresaron el bono de viáticos, Ruiz Cortines dijo, no, yo no necesito ese bono, y que lo regresó. Y que cuando llegaba a hoteles, Ruiz Cortines le ofrecían siempre una habitación de lujo, o sea, la presidencial, ¿no? Y Ruiz Cortines decía, no, yo me quedo aquí en una hamaca.
Es la mamá.
No, que Ruiz Cortines decía, no, yo necesito más una habitación sencilla, ya, o sea.
Cualquier persona, ¿no?
Como cualquier persona, no necesito nada más, o sea, necesito una habitación sencilla. O sea, ¿por qué me quieren poner habitaciones, caras? El, según el él,
es que metió pocos amigos al gobierno. Y a uno de los que metió le dijo, sí te voy a dejar que estés en el gobierno, pero tienes que renunciar a tus acciones que tienes en tu empresa.
Ajá.
No, pero ¿cómo? ¿Quieres estar en el gobierno? Adelante. Y así, y a otro, no sé también qué le hizo hacer otro de estos. Creo, tuvo pocos amigos en el gobierno.
En general tuvo pocos amigos Ruiz Cortines.
Yo tenía pocos amigos en la vida. No, yo creo que sí era amiguero, ¿eh?
Pues al
por
final.
En el dominó.
Por el dominó sí. El dominó sí, bueno, también se hacen enemistades. Ese es de otro que decían que Ruiz Cortines, cuando veía a alguien que le iba a pedir algo, porque dice que cuando ya era presidente, pues todo el mundo llegaba a pedirle algo. Llegaba y antes de que pudieran hablar, Ruiz Cortines los abrazaba y les decía: no sabes cómo me hacía falta un abrazo desinteresado.
Que todos me vienen a pedir cosas.
Sí.
Sí, así fue. Bueno, así dicen.
Ya dicen que fue así, ¿no? O sea. Pero suena a algo que diría el peje, ¿no?
Una buena estrategia.
Pues una buena estrategia. O sea, usted explíquelo con sus amigos, o sea, que sabe que son convenencieros. Llegué y digo, no sabes cómo me hacía falta que me mandaran un WhatsApp desinteresado. Cuando le ponen, hola, güey, ¿cómo estás? Qué bueno que me mandas ese emoticón de forma desinteresada.
No, cuando te agrega alguien en Facebook y a los 10 minutos, oye, ¿te puedo comentar algo? Oye, ¿te gustaría ser tu propio jefe?
Antes de eso, póngale, no sabes cómo me hacía falta un mensaje desinteresado.
Porque el pinche Facebook está lleno de gente que vende chingaderas, que te quieren meter a un negocio piramidal, que te quieren vender algo.
Ajá, dígale, aplíqueselos. Es lo que tiene que hacer, aplicárselos. Y bueno, esas son ya, la otra es la de que se salía a caminar en San Ángel y que ahí andaba paseando Ruiz Cortines cuando tenía su tiempo de ocio. Pues, por eso te preguntaba el rollo de que sí que creías que era así, o que si realmente había construido su personaje, o que su personaje se le terminó poseyendo a Ruiz Cortines, ¿no? Porque pareciera que ya lo llevaba a casi cortes teatrales. O sea, esto del semáforo, si sí fue real, ya es teatral, güey. O sea, ya
es que no había conferencia mañanera, o sea, los medios no cubrían bien todavía. Estamos hablando de 1950 y tantos. Entonces, como no había conferencia mañanera, pues tenías que crearte tu mañanera, ¿no?
Ajá.
O sea, yo creo que si Ruiz Cortines viera al peje, diría, no mames, este güey es un crack. O sea, sí lo admiraría, o sea, tendría una admiración mutua, ¿eh?
Dice, no, tú perfeccionaste lo que yo empecé. Bueno, esas son todas las anécdotas de, bueno, hay más, según hay más, pero hay muchas ahí de Ruiz Cortines y de su austeridad. Y entonces Ruiz Cortines crea el concepto del desarrollo estabilizador.
Él inventa el nombre. A partir de esto, el desarrollo estabilizador. Y tan lo inventa que se queda el nombre y es el periodo que se le conoce, así se le conoce a ese periodo de la economía de Ruiz Cortines a Echeverría. Precisamente todo ese tiempo donde el dólar estuvo a 12.50 y donde llegamos a tener crecimientos del Producto Interno Bruto arriba del 6%. Cabrón, muy cabrón, ¿no? O sea, muy cabrón. y empezó a sentirse de a debis el proyecto de la Revolución Mexicana.
Ajá.
Tal cual.
Y a partir de que Ruiz Cortines establece ya las políticas de desarrollo estabilizador, que no es otra cosa más que austeridad en el gasto público, estabilización de precios, o sea, porque es eso, estabilización de precios, estabilización de la moneda, e inversión en áreas estratégicas. Eso es el desarrollo estabilizado. Entonces, sí. Porque veníamos del gasto público, o sea, por eso cuando la austeridad en el gasto público, después del despilfarro alemanista, ¿no? Uh-huh. Ahí viene otra de las anécdotas. Con la estabilización de precios estaba obsesionado Ruiz Cortines. O sea, tenía que haber estabilización de todos los precios.
Sí.
Y para eso crea la CEMSA, que la CEMSA es la antecesora de la CONASUPO, que es la compañía exportadora e importadora de México.
Ahora Segalmex.
Ahora es Segalmex.
Sí. Ahí nace, ¿no? Ese es como... A ver, aquí ya podemos a esta altura empezar a tener una discusión si Ruiz Cortines era de izquierda o no era de izquierda. Recordar que el PRI, digamos, se había construido sobre una constitución que es de izquierda, que garantiza derechos sociales, que en donde se habla que la educación debe ser pública, laica y gratuita, que tenemos derecho a la salud, que tenemos etcétera, ¿no? Se fijan una serie de derechos en la constitución, pues de izquierda, la neta. Y el mensaje del PRI era muy claro, ¿no? A partir de Cárdenas, me parece que... Yo creo que desde Obregón. Desde Obregón ya podríamos hablar de que era llevar a cabo la revolución de la constitución a cabo, ¿no? O sea, yo creo que desde Obregón ya podríamos decir eso. Pero se siente ya mucho más con Cárdenas y Ávila Camacho. Y desde luego con Ruiz Cortines, pues era su idea, ¿no? Aunque Alemán, quién sabe en qué... Alemán andaba en su frecuencia, pero aún así, digamos, Ruiz Cortines era de izquierda, no era de izquierda.
Pareciera que sí. O sea, pareciera que en la forma en la que se conducía era de izquierda, pero es lo que platicamos ahorita, o sea, de que probablemente solamente era un buen administrador. Y como administrador, él veía dónde estaba el despilfarro y veía cómo esos recursos se tenían que redirigir. Yo le decía algo que para mí no tenía como una carga ideológica fuerte, Ruiz Cortines. O sea, es un presidente que actúa más como un administrador, un buen administrador. Pero no se le ve esta preocupación. O sea, él parte de lo moral para su gobierno. No se le ve como esta preocupación por los pueblos desprotegidos como Cárdenas, ¿no? O esta cercanía con las comunidades indígenas. O sea, él identifica problemas y desde su moral dice, yo soy una persona austera, por ende todos tienen que ser austeros. Porque la austeridad es un estilo de vida. Pero no hay una línea política. O sea, hay una línea política comunista, ¿no? Hay una línea política revolucionaria. Tampoco, ¿no?
No.
¿Cuál es la línea política de Ruiz Cortines?
O sea, yo te pregunto esto porque es muy interesante el debate que hemos estado teniendo los últimos meses sobre... yo creo que desde que empezamos a analizar y hablamos de historia de las izquierdas y cuando empezamos a analizar el PRI, empezamos a llegar como a las conclusiones de que pues sí está sustentado en una constitución de izquierda. Pero al final los tres últimos presidentes... o sea, de los que llevamos, Ruiz Cortines, Alemán y Ávila Camacho, pues no son de izquierda.
Ajá.
No son de izquierda. O sea, creo que eso es algo muy característico, ¿no? Pero aún así la Constitución es tan fuerte y esos valores de la Constitución se arraigan tanto que pues no se meten con ellos. Uh-huh. Y más bien ellos le dan fuerza al otro polo con otras cosas, ¿no? O sea, como la parte moral tanto de Ávila Camacho como de Ruiz Cortines, ¿no? Y la parte capitalista de Alemán.
Uh-huh.
Pero aún así, pues no se meten con eso, ¿no? O sea, la educación dejó, siguió siendo pública, laica y gratuita.
Fortalece al IMSS, Ruiz Cortines.
Con él viene, ¿sí? El programa de bienestar social rural se llamaba también, el que hizo que al final, pues es el que hasta la fecha sigue, ¿no? Son los programas de apoyo a los campesinos, hasta la fecha ahí. Y ahí viene un programa completo. ¿Qué otra cosa? Y bueno, pues el otro tema, ¿no? El voto de las mujeres se da ahí, ¿no? Se da ahí. Oye, que se construyó se venía construyendo desde el 30 y tanto, sí, claro. Bueno, no, desde antes, claro, desde la Constitución, desde que en Yucatán ya se permitía, etcétera.
Por eso cuando dicen lo de que Ruiz Cortines le da el voto a las mujeres, no necesariamente.
Pero lo deja pasar.
Lo deja pasar. Ajá. Que bueno, para ese entonces el voto de las mujeres, al igual que el voto de los hombres, pues era mera simulación bajo el partido hegemónico, ¿no?
Bajo muchas otras cosas. Bajo una poca participación, bajo un tipo de elecciones que pues, no son como las de ahora, ¿no? O sea, casi pues, eran de papelito y ni modo que las boletas tuvieran muchos certificados y cosas así, ¿no?
Ajá. Sí, o sea, lo que hace Ruiz Cortines es como también entender los tiempos, ¿no? Porque uno de los reclamos que le hacen a Ruiz Cortines es ¿por qué Ruiz Cortines no aprueba la iniciativa que venía desde los 30s? Que se presentó en el Congreso y que estaba en la congeladora desde ese entonces. Y en lugar de eso, hace su propia iniciativa. O sea, la que se aprueba es la que viene por parte del presidente, ¿no? Cuando ya había un proyecto desde hace casi 20 años, ¿no? El cual pudo haber recuperado Ruiz Cortines, ¿no?
Sí.
Entonces, pues probablemente solamente lee los tiempos, ¿no? Por eso repito, o sea, pareciera que Ruiz Cortines no tiene una carga ideológica y pareciera que simplemente es un buen administrador y es el perfil del contador. O sea, es un contador en el gobierno.
Pero con una carga moral fuerte.
Y los contadores tienen una carga moral fuerte. Saludos a mi suegro otra vez.
Con una carga moral, o sea, con una carga moral de moralizar también, ¿no? Con este rollo de que yo soy el presidente, soy una persona que todo mundo me ve, muchas de las cosas que yo haga van a dar un ejemplo.
Ajá.
Entonces, por eso me muevo en Suru, ¿no?
Por eso viajo, sí, claro, en el tren Olivo. Sí, o sea, eso es lo que hace.
Carga moral, o sea, con una carga moral de moralizar también, ¿no? Sí. Yo soy el presidente.
Ya, perdón, se me metió ahí el audio doble.
Ok.
Ya. Ajá.
Entonces, pues bueno, se da el voto de las mujeres en ese sexenio. ¿Y qué sigue? La relación política con los caciques. Ah, no, nos brincamos, ¿verdad?
Ajá, es que estamos, ahora vamos
con los datos duros en el primer informe, ¿ya?
Ya, eso es rápido, los datos duros en el primer informe. El primer informe pareciera que el primer año de Ruiz Cortines, es movimientos simbólicos, y el primer año dice: ahorita estamos consolidando los cimientos de lo que va a ser la cuarta transformación. No, perdone. Vamos a hacer un diagnóstico de cómo está el país, y en ese diagnóstico, pues obviamente salen los datos del analfabetismo, los campesinos que están en la pobreza, y Ruiz Cortines, el compromiso es abatir el analfabetismo, ¿no? También llevar salud, empiezan las brigadas de salud en los estados. O sea, pareciera que ese primer año pues se mueve como un contador. O sea, vamos a ver cómo está el desmadre y a partir de esto generamos acciones, ¿no? Y es cuando empieza realmente su verdadera política, la verdadera política de Ruiz Cortines. Este te va a encantar, güey. Hay un dato de Ruiz Cortines. No, espérate, me faltó lo del CEIMSA, la compañía exportadora e importadora mexicana. En el CEIMSA, es otra de las anécdotas de austeridad. Entonces, como Ruiz Cortines estaba con el rollo de la estabilización de precios, La mañana, dicen que cuando llegaba también con su tocayo, con López Mateos, que era secretario del trabajo, le decía, acompáñame. Entonces se salía a la Merced o se salía por el centro. Entonces buscaba, entonces imagínese, usted tiene un puesto de tortillas, ¿no? De una tortillería.
Sí, ya me acordé. Ajá.
Y usted tiene arreglada la báscula de la tortillería para que no sea el kilo, sino para que sean 800 gramos para ganarle un varo, ¿no? Entonces así se ha vendido tortillas todo el tiempo. Y de repente llega y se le para el presidente, ¿no? Le dice, deme un kilo de tortilla. Ay, señor presidente, ¿qué hace aquí? Entonces agarraban las tortillas y ya le daban el kilo, usted nervioso, lo pesaba en su báscula y se lo daba, ¿no? Decías, no, pues probablemente se le antojaron unas tortillas a Ruiz Cortines. Entonces Ruiz Cortines sacaba su báscula, bueno, llegaba así con su equipo, sacaban la báscula y pesaban las tortillas y le decían, estas tortillas son 800 gramos, ¿cómo te atreves?
¿Hasta dónde mando?
¿Hasta dónde mando? No, pero pues en ese momento, supongo que el comerciante se cagaba para adentro, güey, de que el presidente le estaba cayendo en que estaba dando menos pesos, ¿no? Entonces, parte importante de la creación de la CEIMSA era que dieran pesos exactos, ¿no? Y abatir la corrupción desde las esferas más bajas, ¿no? Que era desde el comerciante. Dentro de eso también hay un plan de Ruiz Cortines, que este me hace mucho sentido, güey. Que qué mal pedo que no se siguió. Ruiz Cortines con su vida porteña, porque él sí tuvo una vida porteña, veía que en las zonas, sobre todo del Golfo, pues que le tocó crecer, había un enorme potencial, ¿no? O sea, él creía que los mares, o sea, el México al estar rodeado de mares, poseía una enorme riqueza natural y que las ciudades tendrían que ser no hacia el centro, sino hacia los puertos.
Sí.
Y este proyecto le llamó Marcha al Mar, así le llamó a su programa. Entonces, ¿qué era? Descentralizar la economía para fortalecer a las ciudades costeras, entre ellas su natal Veracruz. Entonces, que muchas de la producción que se realizara en el país se fuera hacia el mar. Entonces, así como de, entonces para eso vamos a mandar a Semarnat, a Mérida. Y vamos a mandar a Bienestar a Oaxaca. O sea, digo, aquí es en otro. O sea, es una forma de romper con la centralización, lo cual no logró absolutamente nada Ruiz Cortines, ¿eh? O sea, la marcha al mar se quedó como una buena intención.
Ok. Como, parece, se parece.
Como mover a las secretarías.
Como las descentralización de secretarías.
Pero fíjate que cuando lo analizas y dices, híjole, es que también probablemente tenía razón Ruiz Cortines, ¿no? O sea, los Yapos, al ser una isla, pues no hay mar que no exploten, ¿no? O sea, y han dependido su economía del mar. Nuestra economía depende del mar, pero depende del petróleo, ¿no? Del petróleo en el mar. La enorme industria pesquera, pues no existe, ¿no? Y la industria turística ni siquiera era algo que le hiciera sentido a Ruiz Cortines, porque supongo que no le gustaba mojarse los pies, güey, con sus calcetines, ¿no? O quitarse el moño, ¿no? O sea, porque...
Porque representaba el alemanismo.
Entonces, esto de... No sé, o sea, probablemente yo nunca lo había pensado, pero el asunto de que México se convirtiera en un país porteño, o sea, de economía porteña, o sea, suena bonito, ¿no? Suena padre, ¿no? Ya me ganó.
Como hacer una refinería, güey.
Ajá, una refinería, claro.
Porque pues, hace sentido, ¿no? O sea, como hacer estadios de béisbol, güey. Porque es mi realidad, entonces eso es romántico, ¿no?
Nada más que es diferente de la realidad. Bueno, parecido, ¿no? La realidad del tabasqueño y la realidad del veracruzano, ¿no?
Sí, son distintas. Se vive distinto.
No sé qué sería para Ruiz Cortines ver ahora en lo que derivó el puerto de Veracruz, ¿no? Bueno, y esto, lo de la hora nacional, güey. Que la hora nacional se inventa. Si usted no sabe qué es la hora nacional porque nunca escuchó radio. La hora nacional es un programa que se transmite, pues, en cadena nacional en la radio. Y que es la cosa más aburrida del mundo. O sea, pues es aburrido. La hora nacional le han tratado de dar un montón de vuelcos a la hora nacional. Pero con Ruiz Cortines, cuando se inaugura la hora nacional, iniciaba con esta frase.
Soy el pueblo. A ver, me gusta. A ver, lo voy a poner.
La hora nacional. Soy el pueblo. Me gustaría saber.
Entonces, la hora nacional para Ruiz Cortines fue fundamental porque era la forma en la que transmitía la historia de los grandes héroes patrios. El verdadero sincretismo de los procesos históricos de la historia mexicana, o sea, la reivindicación de los caudillos muertos, junto con la reforma, junto con la caída de Tenochtitlán, se empieza a educar a través de la hora, bueno, se pretende educar a través de la hora nacional, valiéndose también de este sincretismo creado con Vasconcelos, ¿no? Bueno, con los muralistas apoyados por Vasconcelos. La hora nacional se pretende volver un aparato de propaganda nacional.
Sí.
Y en cierta forma lo logra, porque en ese entonces pues no había mucha tele, ¿no? O sea, la hora nacional, la radio era muy escuchada, ¿no?
Deberían de contratarnos en la hora nacional, chingada madre.
Güey, o sea, estamos grabando esto en domingo en la noche, güey. Es la hora de la hora nacional.
Estamos en el horario de la hora nacional.
Le estamos compitiendo a la hora nacional.
No mames.
Es más, el día de hoy...
¿Usted qué prefiere? Díganos en el chat para saber si están vivos. ¿Qué prefiere, la hora nacional o el pasquín?
Sí, estoy 100% seguro que en este momento vamos a poner... Vamos
acabó, a son las 12:01.
Ya acabó, ¿verdad? Ah, que no la cansamos, güey. Porque así como tenemos la sección de qué hacen los inmamables, podíamos tener qué hace la hora nacional. A ver, espérate, vamos a ver si alcanzamos un
son pedazo. Como nuestros inmamables, güey.
Ah, vamos a ver,
No, ya nada más dura una hora.
¿Ya más dura una hora, ya? Antes sí, duraba un chingo, ¿no?
Antes duraba un chingo, sí, de 10 a 11.
Ajá.
Fíjate, o sea, no nos aguanta ni el paso. Entonces nosotros podríamos ser la nueva hora nacional. El Pasquín Tapado podría ser la nueva hora nacional.
Sí, maldita sea, güey. Ah, no, pero mira, hay una hora nacional complementaria. Vamos a ver. La hora nacional complementaria. Vamos a hoy en su bonita sección, ¿qué hace la hora nacional en el Pasquín? No, ya acabó, vale madre. No pudimos poner la hora nacional.
Pero dicen que sí está chido, ¿eh?
Yo las he escuchado, pero es como lo mismo, ¿no? O sea, ahí está, mira, la hora nacional. Volar con la imaginación. Nosotros también tenemos soniditos. No, güey, está de hueva, no mames, a ver.
Adelante, adelante. Al oeste de América del Norte. Se trata de la bahía de San Sebastián Vizcaíno, que comparten los estados de Baja California y Baja California Sur. Esta bahía tiene una línea costera de 480 kilómetros y una gran riqueza de flora y fauna que alberga humedales y marismas que son ecosistemas húmedos con plantas herbáceas que crecen en el agua.
Está más chido esta.
No, ¿qué pasó?
Esa palabra jamás la diría, plantas herbáceas, jamás diríamos esta palabra aquí.
Está bien el formato para 1954. O sea, creo que es un buen formato para 1954, pero aquí hagan el hashtag, muchachos, para los Patreons, el Pasquín a la hora nacional. Queremos estar en la hora nacional. Estamos en la misma hora, pues ya que nos la den, ¿no?
Y a lo que va, como va. Y además estamos enseñando historia.
Con chistes de señores.
Eso sí.
Y ya, bueno, lo de la CEMSA, va acompañado de lo que son las juntas de mejoramiento cívico y moral, que eran promovidas desde el gobierno federal. Uh-huh. O sea, las primeras formas de organización comunitaria planteadas por el gobierno de Ruiz Cortines. Y ya, en la relación política, aquí es cuando ya empieza la parte turbia de Ruiz Cortines. Hasta el momento va todo chido, ¿no? Va todo chido.
Sí, no, pues sí. Joven presidente, incluso ya. Si en ese momento usted ya se salió... No mames, nuevo ídolo, Ruiz Cortines.
Cantanta. Ahora sé, soy Ruiz Cortinista, ¿no?
Salvo por la puta hora nacional, pero...
Pero ahorita ya le hizo sentido Ruiz Cortines a usted. Entonces, sí. Pero aquí empieza lo feo. Porque Ruiz Cortines, su relación con los caciques, no combatió a uno solo, sino que sabía que lo habían fortalecido en el proceso electoral.
Y los dejaba hacer y hacer.
Hagan lo que quieran. Entonces, caciques como Gonzalo N. Santos, en San Luis Potosí, pues lo permitió. O sea, permitió todo el cacicazgo estatal. Siempre y cuando se cuadraran con el presidente, ¿no? Y lo otro fue la relación con los gobernadores. Ruiz Cortines desapareció dos congresos. Bueno, desapareció poderes de gobernadores. O sea, Ruiz Cortines sabía que tenía que controlar a los gobernadores, ¿no? Y daban el dato, al inicio de su sexenio, solamente tenía 7 de 29 gobernadores afines. Los demás eran gobernadores alemanistas. Al terminar el sexenio, tenía, me parece que 27 de 29. Que se cuadraron con el presidente. Entonces, ahí, a diferencia de Cárdenas, de que fue exiliados a bueno, exilió y desapareció poderes, aquí los trató de convencer, ¿no? O sea, fue como el pedo de... Sí. Te conviene, güey. Pero respetando las relaciones de cacicasco que habían en ese entonces, ¿no?
Sí.
Y ya, empiezan cosas más feas, muchachos. Que es cuando empieza la represión de adeveras del gobierno de Ruiz Cortines. Lo primero es que empieza a haber invasiones en latifundios. Recuerde que muchos de estos latifundios que en teoría se habían repartido a través del reparto agrario, quedaron en manos de muchos terratenientes. Entonces, muchas de las poblaciones marginadas de varios estados lo que hicieron fue tomar estos latifundios e invadirlos. O sea, porque sabían que esos latifundios que se vendían como un asunto comunitario, bueno, se presentaban como comunitario, no lo eran, eran de caciques. Entonces, como eran de caciques, fueron invadidos y el gobierno de Ruiz Cortines no salió a dialogar con ellos, pues los expulsaron, ¿no? Y ahí es cuando surge la figura de Rubén Jaramillo.
¿De Rubén Jaramillo?
Ajá. De Rubén Jaramillo, que es parte importante de la, digamos que como la primera guerrilla, ¿no? O sea, la primera guerrilla mexicana, en la cual hubo una resistencia, armada. Entonces, Ruiz Cortines persiguió a Rubén Jaramillo. Es hasta con...
Sí, lo comentamos en la historia de las izquierdas, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Sí, o sea, que es la primera guerrilla mexicana, ¿no? Pero Ruiz Cortines no fue como que vamos a dialogar, vamos a entender la realidad.
No, ese güey es un criminal. Hay que combatirlo.
Ajá, y lo vamos a perseguir, ¿no?
Sí.
Lo tenían en la postura de que era casi casi cuatrero o bandolero, ¿no?
Uh-huh.
Después viene lo que es la... Ahorita lo que mencionamos lo del sismo, para aislarlo de una vez, la huelga del Poli del 56. En el 56 revienta una huelga en el Politécnico por varias peticiones, que por cierto, eso cuando lo estaba leyendo, mucho de lo que tienen hoy amigos del Poli se lo deben agradecer a la huelga del 56. Porque la huelga del 56, aparte de que pedía más presupuesto para el Politécnico, pedía la creación y la ampliación de más espacios en el Poli, más dormitorios, y
bueno, eso.
Ajá. Y se crea Zacatenco. O sea, la creación de Zacatenco viene de la lucha del Poli del 56. Pero como Ruiz Cortines tampoco era como que de mucho dialogar, antes del 68, en el 56, pues entró el ejército al Politécnico. Cosa que hoy muchos nos alarmaríamos, ¿no? El ejército entró y rompió la huelga.
En tiempos distintos.
Y no solamente rompió la huelga, se quedaron 2 años ahí. O sea, del 56 al 58, el Politécnico estuvo custodiado por militares.
Por ejemplo, ¿eso lo hubiera hecho Cárdenas? No.
No creo.
No. Digo, más allá de que él creó el Poli, ¿no? Pero pensemos en otra escuela, la UNAM. ¿Hubiera dejado al ejército adentro de la UNAM? no.
No, no creo.
Ajá. Y luego,
ahí en el, eso es rápido. Hay un sismo así rápido como si hubiera sido nada. En el sismo del 57, que siempre nos han contado en la Ciudad de México, hubo un sismo que tiró el Ángel, fue ese sismo. Sismo del 57, pero como la ciudad no había crecido tanto, los nuevos edificios de los nuevos rascacielos que se empezaron a construir en la Ciudad de México soportaron el sismo, pero sí hubo como 60 muertos, es lo que se calcula desde entonces, ¿no? Pero la imagen más fuerte es la del Ángel que se rompió, se quebró el Ángel.
Sí, fue un gran sismo. Estilo 85, estilo 2017, así, de ese tamaño, estilo 1911, o sea, fue terremoto, pues.
Eso rompe para muchos de los que van al centro de aquí de la ciudad y ven el Ángel de la Independencia y dicen, ay, qué bonito, cuánta historia ahí. No es el mismo, güey, se rompió en el 57.
Es otro.
Es otro. Nada más que es otro molde, pero no es el mismo. Del 57 para acá ya no se volvió a caer.
No, ya no.
Otra de las cosas de Ruiz Cortines. Ruiz Cortines nunca tuvo una postura en la cual defendiera los principios del comunismo. Le valía, pues, lo que decíamos, es un administrador, no había línea política. Entonces, cuando empieza la guerra anticomunista en los gringos, pues Ruiz Cortines se cuadra, ¿no?
No, pues yo creo que Ruiz Cortines decía, no, yo nada que ver con los putos rusos, ¿eh? O sea, ni con los pinches chinos. Lo nuestro es aquí y ya.
A mí no me interesa mucho la política internacional, yo estoy preocupado en México.
Ay, Marcelo. Tenía su Marcelo, supongo, ¿no?
Tuvo su Marcelo, que cuando fue,
¿Quién era su Marcelo?
No me acuerdo quién era su canciller, pero tuvo su Marcelo. Que fueron cuando en el 58, ¿no? Que es lo de en el 58 cuando es lo no es el 58 en el 56 cuando pasa lo de la invasión gringa, no la invasión gringa, la intervención gringa,
el golpe de estado en Guatemala.
En Guatemala, ajá.
53, ¿no?
53.
Ajá, creo que sí. Lo acababa de ver. Aquí está. El 54.
El 54. Entonces, la postura de... O sea, sí hubo una postura de crítica del gobierno mexicano, ¿no? Pero nunca fue a través de... O sea, de una protección al comunismo, ¿no?
Sí. O sea, es que lo que se cuenta es que en corto, bueno, que se cuenta que Ruiz Cortines se reunía cada semana con el embajador de Estados Unidos. Y en esas conversaciones que el embajador después reveló, pues era, bueno, eso es lo primero, que se reunían cada semana, y que le decía, pues es que yo no puedo, la verdad es que yo no me interesa esto del comunismo, a mí me tiene esto, a mí ni me gusta, a mí ni me metan en eso. Pero no lo puedo decir así abiertamente porque pues es impopular. Pero yo, ustedes y nosotros estamos en la misma frecuencia. Ustedes y nosotros, ustedes los gringos, que dejó pasar un tal Ruiz Cortines. Ustedes los gringos y nosotros estamos en... estamos en la misma frecuencia, ¿no?
Oye, Adolfo, ¿te acuerdas cuando nos pasaste armas ahí en el puerto de... ¡Shh, cállate!
Fue Ruiz Cortines.
Fue Ruiz Cortines.
Maldito traidor.
Ajá.
Sí, o sea, pero bueno, el tema del golpe de estado, pues lo que platicábamos hace rato, fue el primer, uno de los primeros actos de intervención de los gringos, ¿no? Uh-huh. Ya habían tenido otras, pues, como el canal y etcétera, pero, de lo que vendría a ser la guerra contra el comunismo por parte de los gringos, ¿no? La primera intervención de la guerra contra el comunismo por parte de los gringos. Ya en el es que también ya hay que entender el contexto internacional. Estamos en el contexto de la Guerra Fría. Ya pasó la Segunda Guerra Mundial. ya estamos en el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos contra la URSS. Ya era Nikita Khrushchev en el 52.
Ajá.
Me acuerdo. Pero bueno, y también hay que decir que en ese momento en México sí se daba, fue cuando se dio toda la organización de la, pues de la Revolución Cubana. El Che, Fidel y los otros. Los otros, Camilo y Raúl, se reunían en México para planear y entrenarse para armar la revolución en Cuba. Aquí, ajá, se entrenaron y todo. Entonces, todo eso pasó pues en ese sexenio, ¿no? ¿Sí los arrestaron? Sí, sí los arrestaron. Se dice que, ya habíamos comentado esta anécdota, ¿no? Que el jefe de la policía era Fernando Gutiérrez Barrios. Se dice que pues él fue el que ahí establece una relación con Fidel. Con Fidel. Desde entonces.
Ajá.
¿Había una persecución contra los comunistas? Pues más o menos sí. O sea, sí se condenaba. Si era así, no queremos ser comunistas. Sí hubo un allanamiento al Partido Comunista Mexicano por parte del Estado. Sí. Sí hubo un tema anticomunista y eso también vino a reflejarse después contra los movimientos sindicales, ¿no? Pero ahorita hablamos de eso, pues. Pero sí, yo creo que sí había una persecución comunista, sí. Ahí empieza la persecución comunista.
Y no había un solo interés de... Parecía que no había un solo interés de Ruiz Cortines ni siquiera de entenderlo, ¿no? Estaba preocupado en la problemática, en su rollo de la corrupción, ¿no?
En su rollo de la corrupción.
Y de la austeridad, ¿no? En eso estaba. No, lo demás era secundario para Ruiz Cortines, ¿no? Pues ahí empieza ya el problema de los movimientos magisteriales y el movimiento ferrocarrilero, ¿no?
El ferrocarrilero sí lo tengo claro. El magisterial, el de Otón, ¿de qué año es?
Del 58. No, del 56, del 56.
Es que hay una... O sea, el hecho de que... Es que se da en el proceso... Bueno, primero el de Otón. A ver, si quieres el de Otón, el de los maestros.
En el caso del de Otón, es los el magisterio. Es una lucha por mayor... mejores condiciones laborales, aumento de salarios, y llaman a un paro nacional, y el paro nacional marcha sobre la Ciudad de México. Ahí van a pasar varias imágenes, y cuando llegan a la Ciudad de México, el gobierno de Ruiz Cortines, en el 56, lo madrea con todo. Pero sí. ¿Usted cree que, o sea, madrear, o sea, policías, hay detenciones, hay golpes, y me parece que hubo muerte, O sea, fue una represión fuerte del gobierno de Ruiz Cortines sobre el movimiento magisterial. El movimiento magisterial no para la lucha, porque esto me parece que fue a finales del 56, y Ruiz Cortines logra una paz, una paz temporal con los maestros, creo que les aumenta al 10%, pero no cumple las demás peticiones del magisterio. Entonces, lo que hace Ruiz Cortines es ganar tiempo para cuando vuelve a reventar el pedo de los maestros, revienta ya en la salida de su sexenio, o sea, ya en el 58. Que en el 58 los maestros se vuelven a organizar por las promesas incumplidas del gobierno de Ruiz Cortines. Y es cuando ya se les cruza el movimiento ferrocarrilero. O sea, ya son los dos. O sea, el parte según esto de que por qué el movimiento ferrocarrilero crece también es por la propia inercia que había generado el movimiento magisterial.
Es que va de la mano con la sucesión. O sea, al final, ¿quién era el secretario del trabajo?
López Mateos.
López Mateos. ¿Podían reprimirlos en ese momento? No. ¿Por qué? Estaban en campaña.
Ajá.
Y entonces ahí se vieron muy audaces los sindicatos, ¿no? O sea, de este es el momento. Pero esto estoy hablando cuando ya López Mateos ya era candidato. Si quieres, bueno, hablemos... Es que habría que hablar de la designación primero, ¿no?
Ajá.
La designación de López Mateos.
Que eso es lo que apenas...
Ahí se inventa el tapado.
Ahí se inventa el verdadero tapado.
Ahí se inventa el tapado.
De ahí surge el nombre del Pasquín, muchachos. Gracias a Ruiz Cortines. Miren, ¿cuánto le debemos a Ruiz Cortines?
La Hora Nacional y El Tapado.
El Tapado.
Joder, chingada. Y estamos en el horario de La Hora Nacional, cabrón.
Ahí se mete realmente porque es lo que le decía el doctor Adán de la Peña. O sea, si el PG sigue el manual de Ruiz Cortines, Ruiz Cortines tenía tres candidatos. Y estos tres candidatos eran visibles. Entonces, durante mucho tiempo se estuvo hablando de quiénes eran los candidatos a la sucesión de la presidencia, y es cuando Ruiz Cortines pues manifestaba su apoyo por cualquiera de los tres candidatos. Uno era Marcelo Ebrard Sin, la otra era Claudia Sheinbaum Su, no me acuerdo cómo se llamaban, y el otro era Ricardo Monreal Su. Había tres candidatos, no me acuerdo los nombres, perdón. Y de estos tres, pues en los medios se hablaba de que era la sucesión presidencial, y entonces estaban entre ellos. Y de repente, Ruiz Cortines destapa a su secretario del Trabajo, Adolfo López Mateos. Entonces es cuando se da el fenómeno del tapado. O sea, su tapado, que lo tuvo tapado para protegerlo y para que
no lo tocaran,
lo anuncia un mes antes
de la designación. No lo tocaran, no lo quemaran, etcétera, ¿no?
Ajá.
Sí.
Si no lo tocan, no lo queman, entonces no hay... No baja su popularidad de mi candidato. Y los otros tres, pues, sirvieron de show, ¿no? Entonces, Adán Augusto. Ay, se me metió una Adán Augusto.
Oh, imagínate que fuera Rocío Nale, güey.
Se me metió una Adán Augusto a la garganta, muchachos.
Imagínate que fuera Rocío Nale, así que de repente dijeron, Rocío Nale.
¿Qué? Va a parecer Pasquín regular. Pero hace rato que decía el doctor Andrés de la Peña, es que ¿quiénes son los verdaderos López Obradoristas? O sea, los verdaderos López Obradoristas.
Los tabasqueños.
Sí, los tabasqueños.
Su grupo de Tabasco. Adán Augusto, Javier May, sus carnales, por supuesto.
Los tabasqueños.
Octavio Romero. Esos son los López Obradoristas de Davis.
Ajá.
La gran familia tabasqueña.
Tienes que tener sangre tabasqueña porque si no, no la armas. Entonces, siguiendo, no decimos que vaya a ser así, pero te pone a preguntarte de, siguiendo las lógicas de Ruiz Cortines, en las cuales tenía tres candidatos y los tres candidatos dejó que se quemaran para tener el tapado, y el tapado lo destapó un mes antes y era alguien de su perfil, que era del perfil López Mateos para Ruiz Cortines, para darle continuidad a su proyecto administrativo, pues te pone a pensar cosas, ¿no?
Sí.
Pone a pensar.
Pues sí, sí puede ser. Puede ser que Marcelo y Claudia sean un despiste para algo más. Como para Javier May, como para
Dan Augusto.
Como para Dan Augusto, como para el propio Octavio Romero.
Ay, señor.
Pero sí. ¿Quién sabe? No necesariamente tendría que ser tabasqueño, o sea, también podría ser alguien más, ¿no? O sea, pero sí, yo creo que sigue, ese sí está muy decantado el tema. Él está un poco con Claudia, pero no le hace fuchi a Marcelo.
Yo nomás digo que es rima. Ha rimado mucho aquí.
Eso sí, podría ser la misma historia, eso sí.
Bueno, lo de Demetrio. Bueno, ya lo hablamos en la historia de las izquierdas, ¿no? Pero nada más ahí da un apunte de lo del movimiento ferrocarrilero.
Pues el movimiento ferrocarrilero que realmente aquí comienza el tema del... aquí comienza el tema del movimiento ferrocarrilero y después... que vendría a reventar en el 59, pero ya no le reventó a él. Pero pues era la misma lógica que contaba yo ahorita, o sea, es el movimiento ferrocarrilero aprovecha el momento, aprovecha la coyuntura de que estaban en campaña, ahora sí, y decide echarse para adelante sabiendo que no los iban a reprimir. No los iba a reprimir López Mateos, en ese momento no los iba a reprimir Ruiz Cortines, ¿por qué? Pues porque estaban en campaña. y utilizan esa y en ese momento ellos ganan, ¿no? Ya después en el 59 se los chingaron, pero esa es otra historia, ¿no? Pero ya fue otro presidente, ya no fue Ruiz Cortines. Y además salen fortalecidos en la primera coyuntura, en la del 58. ¿Y qué más? Pero sí, bueno, ya lo hablamos también en la historia de las izquierdas. El panismo.
El panismo empieza a tomar fuerza. Es cuando surge Luis H. Álvarez. Luis H. Álvarez acusa de fraude en Chihuahua, ¿no? Bueno, o sea, varias veces. Pero ahí es la primera vez que Luis H. Álvarez participa en Chihuahua.
Más bien, ¿cuándo?
Sí, ¿cuándo no?
Luis H. Álvarez acusa de fraude. Ok, ¿cuándo? En Chihuahua. Ajá, ¿cuándo?
En 1958.
Ah, ok.
Es la primera vez que empiezan a crear un sector del panismo que ya empieza a ser de este panismo de empresarios, ¿no? O sea, todavía no llegan los bárbaros del norte.
No.
Pero ya el PAN empieza a tener ya esa voz del PAN, ¿no? O sea, la voz del PAN me refiero a lo que va a ser el ADN panista, ¿no?
¿Pero tú crees que Luis H. Álvarez es de así como de ese rollo?
No, pero es el perfil. O sea, es el perfil de médico, empresario, quiere participar en política, le hace un fraude. O sea, la triste historia del PAN, ¿no?
Sí, hasta los 80. Es uno de los grandes, él junto con a lo mejor Eberto, son de los grandes impulsores de la democracia en este país, ¿no?
Ajá.
Claro.
A los panistas.
A través de que ellos querían el poder, por supuesto. Eso no se niega, ¿no? Entonces... Ajá, pero bueno, el panismo entonces ahí empieza a ponerse serio.
Ajá, empieza a ponerse serio el panismo. O sea, es cuando ya el panismo ya es... O sea, por eso digo, empiezan a tomar como su forma de los panistas, ¿no? O sea, los panistas siendo panistas. O sea, lo que va a ser el ADN panista. Y hay una... O sea, para calmar los ánimos en Chihuahua, al PAN le ofrecen 6 diputaciones. Así tal cual, en lista. Le ofrecen 6 diputaciones federales y el PAN las rechaza. El PAN dice que no va a caer en su juego. Y
no sé si había fraude.
Sí, o sea, pero rechazaron de 6 diputaciones, ¿no? Y ya, eso nada más era lo del PAN. Lo de Uruchurtu.
Que fue el...
¿Ya hablamos de Uruchurtu en el pasado? Sí, ¿verdad?
No bien.
Ok, ahí di lo de Uruchurtu.
Pues Uruchurtu fue el jefe del departamento del Distrito Federal de 1952 a 1966. O sea, se aventó el sexenio de... Pero él fue secretario de Gobernación también, ¿no?
Ajá.
Sí, primero fue secretario de Gobernación con Alemán, pero un año. Y después fue premiado como jefe del Departamento del Distrito Federal durante todo el sexenio de Ruiz Cortines, durante todo el sexenio de... López Mateos, y durante todo el sexenio de... No, casi todo el sexenio. La mitad del sexenio de Díaz Ordaz. Uh-huh. Y se caracterizaba por tener una... Eran muy represivos, era un gobierno muy represivo, era un gobierno muy... todo este desmadre de las leyes secas y de una... muy moralizante. Entre otras cosas, se le conoce por ser también el regente del departamento, el jefe del departamento del Distrito Federal, o regente, que no permitió que se hiciera el concierto de los Beatles en México, ¿no? Allá por el año del 62, más o menos. Esa es de las cosas que se le recuerdan, pues, ¿no? Y tiene más. Tiene más, pero bueno. Luego hablamos de Uruchurtu. Si quieres, en el que sigue, pues de todos modos, ahí es donde realmente toca este tema.
Ajá. y de la moral, la política moralizadora en la Ciudad de México.
La política moralizadora en la Ciudad de México.
Ruiz Cortines la hacía sentido, ¿eh? O sea, Ruiz Cortines también era, en ese aspecto, pues era mochón, ¿no?
O sea, no, sí les cagaba el rock y esas cosas. O sea, sí lo veían así, oye, mami. Así como ustedes ven ahorita
reggaetón,
las nuevas tendencias, y volteas y no mames, ¿qué es eso? Pinche chamacos locos.
Ajá, exacto, es lo que me pasó con el video este de Rosalía con esta Taquisha o Taquisha.
Sí.
Ajá, que dices, ¿qué pedo? O sea, se te sale los Ruiz Cortines, güey, dices, no mamen, voy a prohibir. Y ya, ¿no?
Ya. 2:10.
2:10, muchachos. Nada más para terminar, Ruiz Cortines, después de eso, lo integran a, me parece que es a Nacional Financiera.
Sí, o en Afinsa. Sí,
es en Afinsa, ¿no? Se van a Afinsa.
Sí.
Entonces, en Afinsa, tal cual se queda ahí hasta que se retira y se muere.
O sea, Y luego se murió, sí.
Sí, o sea, se queda en Afinsa como burócrata en el sueño de su vida, que era como eso, o sea, ser un buen contador. Y respeta la regla, ¿no?, de todos los presidentes, de no meterse con el sexenio, con el nuevo presidente, y deja ser a López Mateos, ¿no? Que para cuando llega López Mateos, muchachos, pues ya estamos a punto de entrar al México de los 60, ¿no? O sea, ya estamos a punto de entrar a ese México sesentero.
Uh-huh. Ah, bueno, hizo su declaración patrimonial de salida y los obligó a varios a que también la hicieran.
¿En serio? Eso sí no lo... Ajá.
Sí, hizo las dos, la de entrada y la de salida. Y los obligó.
Eso va a pasar. Eso va a pasar en un por ahí de 2024.
Estoy viendo a ver si se nos fue algo.
No, sí.
¿Qué?
Es todo, ¿no?
Sí, creo que sí.
Y en ese
fue contemporáneo de Dwight Eisenhower.
Ah, sí, cierto, ahí está la foto de con.
Para que usted se dé cuenta de lo retro que estamos hablando ahorita. Esto ya, en serio, muchos de ellos, de sus abuelos, nacieron en este sexenio.
Ajá.
Muchos no habían nacido.
Y ya, vámonos.
Vámonos.
En ese entonces, muchachos, se iba a esta época porque ya no iba a existir, porque llegaban los 60s. Y con eso, muchachos, sonaba el cierre de una época, porque a partir de aquí, México se adentra a los 60s. Y los 60s vienen con todo.
Esto va a estar chingón, pero vamos a sacar algún otro tema antes.
Va a haber otro tema antes, pero el México...
¿Ya decimos o hasta que lo tengamos?
Hasta confirmado. Que lo tengamos, ¿no? Confirmado.
Hasta que lo tengamos confirmado.
Y esta es la despedida de una época. Esa rola es la despedida de una época. Porque se acaba.
La primera mitad. No es la primera mitad, no. Siglo, ¿no?
Se acaban los 50. Lo último que quedaba, el último remanente de la Revolución Mexicana. Porque ya no es de los generales, o ya no fue general. Pero los que quedaba ahí de los remanentes de la Revolución Mexicana, ya no existe. Y lo que existe es el México sesentero de crecimiento económico. El México sesentero. El desarrollo de estabilizador de Acapulco y con las reglas cimentadas del alemanismo, porque las reglas del ruiscortinismo no se quedan.
Y la reforma energética, más importante.
Pero eso sí, no se queda nada del ruiscortinismo, ¿no?
Pues los programas, ya, pues es lo que yo te digo, o sea, por eso también mucha gente se queda así como, Sí, pero Ruiz Cortines, o sea, sí, sí, muy buen administrador, muy chingón, bla, 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 lo que sea. Ajá, pero, ¿y qué más?
Oye, pero sí, o sea, sí nos construimos moralmente, o sea, sí nos, o sea, sí se acabó la corrupción, híjole. Ahí es cuando le dices a los güeyes que están escuchando esto para el futuro, me dices, híjole.
Porque esa es una posibilidad, ¿eh? O sea, que después de todo este desmadre y de López Obradorismo, etcétera, pasa el sexenio y de repente, ah, ¿y qué pasó?
Oye, ¿y la cuarta transformación y la revolución moral?
¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí?
Oye, pues tenemos un presidente muy honrado. ¿Qué no el ejemplo bastó para cambiarnos a todos?
Sí. Y las... ¿Te acuerdas cuando nos impresionamos porque abrieron los pinos? ¿Te acuerdas cuando nos impresionamos porque le quitaron la pensión a los expresidentes?
Podría decir alguien, ¿te acuerdas cuando el presidente Ruiz Cortines lo detuvieron para que le dieran una multa? ¿Qué tiempos, no?
¿Qué tiempos? Esta canción.
Es la pregunta que se tiene que llevar de sección de Ruiz Cortines. ¿Qué cambió? ¿Valió la pena el esfuerzo moralizador de un solo hombre en el país? ¿Hubo resultados de ello?
Bueno, a diferencia de Ruiz Cortines, digamos, el PG sí tiene un movimiento tras de él.
Sí.
No solo los López Obradoristas, muchos otros lo siguen.
Cosas para reflexionar, muchachos.
Sí.
Reflexiones. Y ya. Nos vemos en el siguiente Pasquín Tapado y en su Pasquín Regular.
Cuídense mucho.
¿Algo más?
No. Vámonos. Cha-cha-cha.
Goces de esta última época, porque ya viene el rock and roll.
A la rubia hay que darle un besito, pero todos gozan el vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. Vacilón, qué rico vacilón. Unas tienen la cara bonita, otras tienen nariz de ratón, las hay gordas también.
Ya.